Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karen Caballero y los invito hoy a Karen a las 8. Hoy tengo conmigo a mi amigo Norlan Díaz. Más adelante hacemos el monólogo porque el prompter se rompió. Así es que, Norlan, mi querido amigo músico, cantautor, bienvenido. No hay monólogo hoy, Norlan.
Okay, muchas gracias.
Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si más adelante, porque gracias. Realmente habíamos preparado un monólogo que a mí en lo personal me encantó, un poco sobre tu vida. Pero bueno, vamos en la entrevista a hablar
sobre mí. Y se fastidió el
prompter. Sobre ti, sobre la música y la importancia de la música y de los músicos cubanos alrededor del mundo como tú, que con tanto talento pues han echado para adelante, como decimos los cubanos.
Sí, o estamos en el... Bueno, tú sabes más, de sobra sabes, y a lo mejor más que yo, que hay que echar para adelante todos los días.
O sea, hay que echar para adelante todos los días, Es la historia del exiliado.
La historia del exiliado.
Llegamos casi de cero, la gran mayoría de los cubanos hemos llegado de cero.
Sí.
Y así hemos ido progresando con mucho trabajo, esfuerzo y, bueno, por supuesto, el talento de cada cual, ¿no?
Y aunque no llegues de cero, ahí se resta un poco. Aunque llegues con unos puntos de más, siempre te va a quitar porque ya es un lugar nuevo, no conoces a nadie, hay ciertas relaciones incluso a nivel institucional, de escuela, cosas. No fuiste a la escuela con la gente, no sabes lo que está pasando, francamente.
Bueno, tú, yo lo decía en el monólogo y lo digo ahora aquí.
Dale.
Me llamó mucho la atención, Norlan, yo te conozco a ti hace años y sé lo talentoso que eres, pero yo no sabía que tú a los 7 años habías empezado en Moscú, en lo que era en aquel momento la Unión Soviética, sí. Que ahora es Rusia.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Empezaste la música en Moscú? Además, fuiste a tratar de tocar piano y no te aceptaron.
Claro, porque mis padres, como los buenos padres, velando las inquietudes que tenía.
Uh-huh. ¿Tú siempre tenías inquietudes hacia la música?
Sí, sí.
¿Desde pequeño?
Desde pequeño.
¿Se los dijiste
incluso
a ellos?
Más pequeño que eso. Llegó el momento, parece que ellos, me imagino que desde edad más temprana todavía, ellos estaban indagando y qué es lo que está pasando. Supongo que alguien les dijo a esa edad, oye, ya tiene que empezar la escuela. Sobre todo, nosotros estudiamos más o menos así también, que eran las escuelas esas de arte que estaba todo planificado y había que empezar una edad y nada. A mí me gusta el piano. Porque eso era lo que daban me daban clases en la escuela.
Claro.
Daban clases de educación musical, que educación era musical, dentro del programa.
Y dentro del programa de la escolaridad normal.
Exacto. Y uno tenía... Sí, los rusos por eso que están así volados. Porque desde chiquitico lo están inyectando con eso.
Pero qué bueno que todos los niños tengan oportunidad, ¿no?, de estudiar música.
Y tú sabes que la...
Pero a ti no te aceptaron como pianista el primer
año. No. Mira mi mano.
Por el tamaño de las manos.
No se parece a la de Rachmaninoff. Y entonces que la de Rachmaninoff dice que era como un guante.
Pero conozco pianistas que no tienen las manos extremadamente grandes, son muy buenos pianistas.
Muy
bueno.
Jorge Luis Prats, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo.
Es uno de los más grandes del mundo de su generación. Pero bueno, supongo, yo también tenía, competía, yo era más pequeño que el resto de los rusos que tenía alrededor.
Sí.
Y imagino que eso influyó en eso, claro. O sea, el punto de comparación entre, bueno, el chamaquito este, no.
Entonces entraste en coro.
Sí, empecé, la oportunidad que tuve fue de hacer, empezar canto coral, claro.
Canto coral. Sabes que cuando yo fui a la escuela de música en Cuba, me hicieron pruebas también, yo quería violín, pero en ese momento no había violín, entonces me querían para piano porque yo tengo las manos grandes, hablando de manos, a mí me querían, sí, como mujer tengo las manos, mi octava era completa. Y todos los maestros de música querían que yo estudiara piano, pero al final apareció el violín y yo me fui por el violín, que era lo que yo quería realmente.
Porque el público sabe que tú eres violinista.
No sé si lo saben todos o no, pero bueno, lo fui en algún momento.
Sí.
Y he tenido entonces la suerte de rodearme de grandes músicos como tú.
No, bueno, grandes.
Sí, muy talentoso.
Gracias.
Norlan, entonces, ¿sabes ruso?
Чуть-чуть. Я умею говорить по-русски, но не только чуть-чуть. Porque...
yo me estoy enterando de esto ahora.
Es que...
Yo no lo puedo creer.
Sí, bueno, sí. Bueno, tú sabes lo que te dije.
No, yo no.
Sí, el ruso fue el primer idioma en que yo fui a la escuela. O sea, yo empecé preescolar en lo que era la Unión Soviética en ese momento. O sea, el ruso fue mi primer idioma.
Yo nací en Moscú.
Yo sé.
Mira tú, hubiéramos hablado de esto hace mucho tiempo. Y tu novia, mi querida amiga Natalia, la bella Natalia, ella es hija de rusa.
Ella es hija de
rusa. ¿Ustedes hablan en ruso o en español?
No, hablamos en, hablamos en un idioma ahí.
¿En un idioma?
En un idioma de
eso
ese lugar.
Interesante.
Un idioma nuestro. Sí, porque Natalia, su primer idioma fue el ruso.
Claro.
También.
Pero y luego, eso sí lo sabía yo.
En la, cuando va a la escuela, pues, en Cuba, empieza a hablar español. Luego se muda a Canadá y hacía toda su vida, 100% de su vida, en inglés. Y entonces ella lo que habla es un menjunje de cosas.
Está
ahí.
Está bien.
De cosas ahí. Y entonces, yo lo que pasa con mi ruso, yo llegué a tener buen ruso a nivel de un niño hasta 10 años, pero luego no lo usé más.
Pero puedes ahí más o menos.
30
¿Cantas
años.
En ruso algo?
Нам всем весело, нам всем весело, потому что пионерский фестиваль. Cosa esa.
No sé.
Нам всем весело шагать по просторам. Cosa esa. Развитали, lo que se sabía todo el mundo. Развитали, яблони и груши. No sé qué cosa, la de Катюшка.
Sí, esa. Yo pensé la música, pero no la de.
Pero así.
Ay, qué bueno.
Par de palabras.
No. Qué bien, me estoy enterando de eso. Bueno, entonces empiezas cantando.
Sí.
¿En qué momento entra el saxofón en tu vida? Que es como yo te conozco, como un gran saxofonista.
Bueno, gracias por lo de grande nuevo.
Sí, no, en serio, si no, no lo digo.
Porque, bueno, también en ese momento que fui a lo del piano, estaba pequeñito, pero luego llegué a tener 6 pies, entonces sí, lo de grande pronto funciona.
¿Tú mides 6 pies?
Sí, exactamente.
Mira eso.
No lo vería.
No había dado cuenta.
Sí, porque tengo las manos pequeñitas.
No lo había fijado realmente. Pero bueno, entonces.
Eso, el saxofón llega por... es una especie de casualidad.
¿Por qué?
Cuando regresamos a Cuba, por supuesto, yo tenía 9, iba a cumplir 10. Entonces, igual, estaba medio desfasado en cuanto no conocía el idioma. Yo hablaba español, pero no sabía ni leer ni escribir. Y tenía que empezar quinto grado, además. Había terminado tercero, yo soy de Santa Clara.
¿Y regresaste a Santa Clara?
Sí.
Ok.
Y no solamente eso, termino tercer grado y me ponen en quinto cuando iba a Cuba. Entonces,
¿por la edad?
No por la edad, sino porque, no sé, era la cosa era que a ti te adelantaban un año cuando regresabas a Cuba. Creo que era porque te atrasaban uno allá. Porque allá se empieza a los 7 años, el primer grado. Pero yo empecé a los 6. Mi mamá me puso igual a los 6. Como, yo lo voy a poner a los 6, me puso a los 6. Entonces, cuando me volaron cuarto grado, entonces yo estaba... sigo con la inquietud, oye, mi música, me pasé un año sin mi música, claro, mi música.
Insistente porque
sí,
eso es lo que tú ibas
eso a hacer, es lo que yo quería.
Desde muy pequeño.
Eso era lo que yo quería. Y me ponen, empiezan a averiguar y, por supuesto, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero estudiar guitarra, porque, por supuesto, es lo que más, el instrumento más inmediato, quizás más popular, se conoce así, ¿va? Y empiezo en la, esta vez no me acuerdo porque era el tamaño de qué, pero no pude entrar por guitarra.
¿En serio no pudiste entrar?
No, en serio.
Pero oye, no es justo contigo como niño. Bueno, ¿qué pasa?
No importa. El caso
pero
es
tú
que
seguías. Es admirable eso.
El asunto es que viene el que era subdirector de música en ese momento, que por cierto vive aquí y le mando un saludo grandísimo si nos está viendo, Nazario Margañón. Él era subdirector de música. Y llega, me dice, era un tipo así, en esa época lo veía así, ¿no? Un tipo grandón, con una barba así, joven, pero con una voz de bajo así profundo. Me dice, uy, tengo para ti trombón. Y yo dije, ¿qué cosa es eso? Que no sabía ni lo que era eso.
Claro.
Entonces me dice, no, es un instrumento así, parece una trompeta grande, enorme. Una corneta grande así.
Sí.
Como... Y yo, no, eso no.
Tampoco así.
Eso no. Entonces me dijo, tengo oboe. Y oboe, yo no sabía ni lo que era el oboe.
Que tiene un sonido muy bonito, pero yo no te veo tocando.
Pero no conozco tampoco a muchos niños de 9 años que sepan lo que es un oboe.
Era carrera corta, como se dice en Cuba.
Sí.
Empezaba más o menos a esa edad.
Pero además, no, o sea, un niño de 9 años que sepa lo que es un oboe tiene que ser como tú que empezaste a estudiar violín antes y estabas
claro,
ya.
Sabe más o menos.
¿Cómo es?
Culturalizado.
Exacto. Entonces, no, mira, es un instrumento así, va. Y luego había clarinete. Y yo tenía una referencia de un tío mío, que hoy por hoy es un muy buen clarinetista, pero en esa época estaba empezando a estudiar clarinete. Y te acuerdas lo que pasa cuando uno empieza a estudiar los instrumentos, que aquello suena...
horrible, la voz, claro.
Entonces, esa era la referencia
que
tenía.
Los vecinos, hay que darle crédito a los vecinos.
Hay que darle crédito a los vecinos.
Porque fueron muy pacientes.
Y sobre todo en Cuba, que las cosas están abiertas, sí, las ventanas siempre totalmente. Tienen la ventana abierta por el calor y eso. Y entonces me dijo, mira, también tengo saxofón. Y yo dije, saxofón, ese es el que se parece a una cachimba. Y entonces tenía la referencia esa, había un póster que había en la autopista del Jazz Plaza ese año, que era de Carlos Averhoff, de perfil.
Ay, claro,
con un tenor así, yo dije, ah, ese saxofón.
Qué lindo, y además qué lindo ese instrumento. Tú no lo habías ni oído, no sabías exactamente ni cómo sonaba.
No sabía exactamente lo que era. O sea, sí, ya después cuando las referencias, qué sé yo, pero acuérdate, volvemos antes, yo vivía en Rusia hasta ese momento. Mucha balalaika, mucha guitarra, mucho piano, mucho violín, muchos bajos y muchos cantantes patrióticos.
Sí, claro.
Era lo que había.
Sí, pero o sea, poco saxofón.
Entonces, saxofón realmente
como que no
eso. Incluso en la orquesta sinfónica no se veía, a no ser que fuera el repertorio del siglo XX, ya cuando tocaban Ravel. Yo me imagino que eso era como medio subversivo, entonces, sí, considerado en esa época.
A lo mejor, mira, de estos comunistas que se puede esperar, ¿no?
De pronto era medio subversivo así, no sé, pero no tenía que hacer la referencia clara, así, este es el saxofón, así es como llego al saxofón. Me enamoré al inicio, como el piano. El piano es muy gráfico cuando uno empieza y los niños avanzan un tramo de principio rápido.
Porque están las teclas ahí mismo.
El saxofón es parecido en el sentido de que es mucho más noble para lograr un sonido que el clarinete, la trompeta, el mismo trombón o la trompa. O sea, el saxofón es... Y entonces dije, oh, como que sí, como que estoy cómodo con esto, me gusta.
Y ahí te quedaste.
Y hasta ahora. He tratado de deshacerme de él muchas veces, tengo que decir.
¿Y por qué?
Pobre. No sé.
¿Cómo es eso? ¿Pero por qué deshacerte del saxofón?
No sé, es que he estado a punto siempre de tomar varios caminos y siempre regreso. Regreso a él o él regresa a mí. ¿No?
Bueno, a ver. Porque no entiendo, de tomar varios caminos. Ahora mismo sabemos que estás como cantautor, estás componiendo y estás cantando, pero, y vamos a hablar sobre eso, pero igual, ¿por qué hay que dejarlo?
Pero hubo una... No hay que dejarlo, pero como que uno...
Lo aparta.
Como que no siento que me dedico a él con el mismo rigor que...
Que deberías.
O que lo hice alguna vez, ¿no?
Ya.
Otrora. Siempre llegamos... Hubo un punto en que no toqué más, cuando vivía en España, estuve como... cerca de un año o dos sin tocar, porque tenía trabajo de pianista por ahí en orquestas y eso, y el saxofón pues no lo tocaba.
Te rechazan como pianista en Moscú cuando tenías 7 años, pero tú tocas piano. ¿Cómo fue eso?
Bueno,
porque empezaste el piano complementario.
Suave, que tenemos, acuérdate que tenemos buenos amigos que son buenos pianistas. No quiero decir que soy pianista, yo jugueteo un poco con él. Y he trabajado y me he ganado la vida con él, con un rigor demasiado metálico. pero, que no pesa tanto. Pero el piano siempre me ha fascinado por las posibilidades que tiene, por la ilusión que se puede crear en él.
Bueno, es básico.
Es básico.
Es básico.
Ahí tú
para
lo
la
dijiste.
Música.
Es básico.
Para un compositor.
Y para entenderla.
Para un músico en general.
Para cualquiera.
Por lo menos tener noción de lo que es el piano y poder tocarlo.
Sí.
Pues es muy importante, ¿no?
Para entender la música. Pero a mí siempre me fascinó el piano. Desde que yo vi un dibujo animado así, ¿sabes? Hubo una época que se hacían...
Rusos
y checos y polacos y de todo, y norteamericanos. Hubo una época, no sé si recuerdas, que nosotros vivimos eso bastante, que hacían muchos dibujos animados en toda parte del mundo, que tenían la música de base. La música yo creo que es muy importante.
Yo me acuerdo de los de Tom y Jerry.
Exacto, y los de Bugs Bunny, que toca la rasoya a voz de Liz, tararán,
todo. Sí, claro, por supuesto.
Desde que yo vi eso, eso es un instrumento que me enamoré. Yo siempre andaba con los pianistas en la escuela y me gustaba yo los conciertos de Andrés Alén, a ver a Prats, y cualquiera que caía por ahí, yo iba a verlo. Siempre me gustó mucho. Me fascina el piano clásico. Claro, nunca me dediqué con ese rigor.
Bueno, ya para tocar piano clásico...
Eso hay que tener un rigor, eso es, pero me gusta.
Para interpretar bien a los compositores clásicos.
Pero esa es la música que me gusta, esa es la música que yo oigo así y digo... Oh.
Ok, ¿tú le dedicas mucho tiempo de tu día a escuchar música?
Sí, sí, en general.
Eso te ayuda,
yo
¿no?
tengo como una banda sonora todo el tiempo. Sí.
¿Y eso ayuda en tu inspiración?
Sí, aunque yo no sé si yo hago cosas, o sea, por supuesto la inspiración, pero yo creo que la inspiración ya anda como por el subconsciente, no es que yo digo, oh, estoy inspirado en esto ahora y voy a escribir. No, yo creo que es como una inquietud que se genera por ahí y uno se levanta. No escribo todos los días, quisiera
sí, pero ya, si tratar tienes, de. Si sabes que escribes, que es como una tarea que tienes que hacer diariamente, ya como que pierde un poco la espontaneidad, ¿no?
Sí.
O se puede lograr sin perder la espontaneidad
eso
esa
sería,
disciplina.
Eso sería,
¿eso es posible?
Eso sería lo ideal.
Pero es real. Dime, o sea, los compositores.
Conozco
los grandes compositores escriben, bueno, sabemos que en el barroco, en el clásico, muchas veces les decían, esta es tu tarea ahora, tienes que escribir para...
Exacto.
Y componían grandes obras.
Pero todavía en esa época no había ni redes sociales, ni había televisión, ni cine. Entonces, claro, las obras de esa gente son de una magnitud tremenda, porque eso era lo que hacían.
Sí, pero me imagino también que hubiese muchas que simplemente las querían escribir.
Sí, no, por supuesto.
¿Entiendes? O sea, no solamente por orden.
Por supuesto. Pero yo creo que hay como...
¿Cuál es la diferencia?
Creo que hay como un mundo dentro de nosotros mismos donde habitan todas esas inquietudes y todos esos sueños. Yo creo que la disciplina de escribir, de componer, de practicar un instrumento, o sea, la esfera que tú hagas, es como que pule la como dicen aquí, el craftsmanship, ¿no? Te pules, incluso sí. Si llega un momento en que no hay un divorcio entre lo que es la inspiración y lo que es la disciplina, sino que todo como que se vuelve un conjunto, y tú dices, tienes que escribir, te llaman y te dicen, oye... Está pasando esto y tiene que ser antes de las 12 del día. Y tú dices, bueno, déjame ver.
Bueno, a ver, cuéntame antes que se nos vaya el tiempo. Se nos ha ido el tiempo rápido.
No importa, porque así tengo que volver.
No, si tienes que volver. Y sabes, me está diciendo mi productor, yo quiero que él vuelva con el saxofón y que tú toques el violín. ¿Te atreves a tocar?
Claro que sí.
Después que yo tantos años no he tocado.
No importa, dale.
Me pongo, tengo que practicar un poquito.
Pero
tengo que estudiar.
Vengo un poco antes y chen.
No, un poco antes no, Orlán. Estamos hablando de que tengo que practicar un poquito bastante.
Ah, estoy seguro que está siendo modesta.
A ver, ¿dónde está nuestro sonidista que nos va a poner el micrófono aquí? Oh. Que misteriosamente se lo llevó. Comenzamos el programa hoy. Oh. Aquí hace su debut en cámara nuestro querido Ricky. No, ven, Ricky, ven, que te queremos, te adoramos, ¿qué sería de nosotros sin ti? Bueno, para que ya cantes un poquito, pero también cuéntame un poco de lo que estás haciendo ahora mismo, esta nueva labor de cantautor, que
oye,
no es nueva realmente, ¿no?
No,
pero estás,
realmente no es nueva.
Te estás enfocando más en eso.
Sí, realmente no es nueva, lo que pasa es que, nada, cuando tú empiezas a hacer balance de la vida, tú dices, ya voy para viejo.
Uy, no digas eso.
Y ya tengo...
No.
Y me quedan me quedan dos o tres inquietudes.
Y tienes que cumplir.
Dentro. Y siempre he tenido cosas que decir. Ya desde el punto de vista profesional, empecé a hacer esto hace como, no sé, como 12, 13 años. Salió un disco cuando vivía en España.
¿Qué cosa es esto? La tarea de cantar.
No con la guitarra. No con la guitarra. Yo siempre lo hacía con el piano. La guitarra viene después porque yo digo, oye, no puedo seguir cargando con esto para todas partes. A veces no hay corriente, no se puede.
Eso es lo que es un hombre práctico.
No se puede amplificar, no sé qué sé yo. Dije, bueno, déjame ver. Voy a empezar con las canciones que tienen dos acordes. Todas mis canciones tienen dos acordes. Después las que tienen tres, después las que tienen cuatro, después tienen cinco. Y así.
Así fue como empecé.
Y empecé, sí, a rasgar un poquito.
¿Cuál es el nivel de complicación de complejidad en tus canciones?
No. Tú sabes, antes eran más complejas. Hay canciones así que yo a veces digo, cuando estaba en la ENA, 18, 19 años, así yo digo, ¿y por qué no escribía eso? ¿Qué necesidad?
Demasiado complejas.
Porque hay que ponerse así. No que sean demasiado complejas, pero bueno, uno estaba en la búsqueda y también era una época en la que uno estaba rodeado de músicos. O sea,
sí,
eran
muy bueno.
400 colegas que hacían lo mismo que tú. Tú estabas en ese mundo, en el mundo de Yuppie. O sea, oye, qué moñoso esto. Papira por hora. Y la gente decía, guau. Y la gente, y después se lo tocabas a tu mamá y a tu papá y se quedaban así, con los ojos. Era como...
Oye, pero es que es cierto. Estoy viendo lo que cuentas.
¿Qué ha tocado ese?
Es que crecimos en el mismo ambiente tú y
sí,
yo.
Sí, o cuando uno hacía... Y luego cuando llega, empieza a estudiar música, ya, eso era antes de entrar a la escuela. Ya cuando entras en la escuela, que empiezas a aprender las escalas, eso, llega un día un vecino en la calle y te decía, chico, tú sabes que antes tú tocabas más lindo que ahora. Antes tocabas más bonito.
Entendía por lo menos un poquito mejor. ¿No?
Sí, claro.
Pero como músico igual, tú tienes que mantenerte fiel a la buena música.
Trato de mantenerme fiel, pero Karen, de verdad no tengo... Salvo en esa época de mi vida, a lo mejor tenía la pretensión de acaballar a los socios.
Y de mostrarle al mundo lo bárbaro que tú eres.
Sí, pero el mundo era ahí, el tercer piso ahí de la ENA. Ese era el mundo. Entonces, luego, nosotros no vivimos, yo no viví ese fenómeno que hay ahora, las redes sociales y eso. No estoy, y ahora se pone, y pues te pone un video y te dice, coño, qué bueno. A veces apago el teléfono y digo, se acabó. No más por hoy porque...
Sí, porque te toma mucho tiempo.
Pero además te encuentras cosas buenísimas. Hay una cosa, yo hago una búsqueda ahí de música, por ejemplo, y salen unos bajistas y unos pianistas y unos chamaquitos de 11 años tocando guitarra eléctrica. Dices, ¿qué cosa es esto?
Pero qué bueno.
Todos los días. Sí,
talento, claro.
Sí, pero dice, bueno, tengo que ponerme a practicar.
Bueno, a practicar. A ver, canta algo. Antes de que comiences. Es que yo quiero seguir hablando.
Dale.
¿Qué músicos clásicos te inspiran? Que me decías que escuchas tanto la música clásica.
A mí me gusta, mira, yo soy...
¿Cuáles son los que más te
gustan? Me han gustado mucha gente en mucha época. Uh-huh. O sea, Bach
es el padre
de todo. Es como el padre de todo.
De todo. Es imprescindible. Es a donde quería llegar, porque es que la música clásica es imprescindible para cualquier músico que quiera realmente tocar música como se debe, ¿no? Y componerla.
Sí. Luego está, uno descubre a Mozart. Bueno, yo casi siempre es Mozart antes, porque es más... Pero te das cuenta luego que era un tipo así súper genial, que tenía unas condiciones, qué sé yo. Pero luego te das cuenta que realmente el que era perfecto era Beethoven.
Beethoven con la vida tan dura que tuvo y así todo tan genial.
Exacto, pero es perfecto.
Es que cada uno tiene...
Es perfecto. Entonces, tú sigues así. Cuando llega toda la parte esa del romanticismo, Mahler, tú sabes, esa gente a mí me vuelve loco.
Qué lindo.
No, esa gente a mí me vuelve loco.
Tú dices, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era posible?
Brahms. Yo todavía hago... El concierto de Babilonia ese Brahms y yo me arrebato.
Y las sonatas de Brahms.
Es que todos están locos. Entonces, Liszt, porque te decía que me gustaba el piano. Liszt me gusta mucho. Pero ya luego, cuando llega a la escuela rusa esa, de ahí, el grupo Los Cinco,
de los cinco.
Esa gente, esa gente y Shostakovich me puso la cabeza muy mala.
¿Y Rachmaninoff?
Sí, pero Shostakovich me la puso mala a un nivel de medio que de frustración. Porque...
¿En serio?
Sí. Porque...
¿En vez de inspirarte te frustra?
No. Cuando digo a nivel de frustración, porque yo quisiera hacer algo así. O sea, yo quisiera hacer algo así. A veces no es porque le suena a la orquesta súper grande, a veces un trío. Dice,
todo.
Wow, es hasta que dije, déjame ponerme esa canción.
Ponte para lo tuyo. A ver, muéstranos.
Déjame ponerme esa cancioncita. Ravel me enloqueció. Jackie Bell fue un tipo así que me también... Es que...
Hay muchos y muy talentosos que han dejado... riqueza en esta tierra.
Y luego pasa algo, viene la Segunda Guerra Mundial, esa cosa... Y pasa algo que como que la música clásica, que se pierde, se fue.
Sí, ¿qué pasó?
No sé. Hay unos que dicen que fue que se inventó el cassette. Y empezó la era de los DJs y empieza una revolución tecnológica que al principio fue lenta, en el que porque antes la gente que tenía acceso a la música eran las personas que podían estudiarla. Uh-huh. Y para hacer música había que estar en talla, porque si no...
Sí. Sí, hasta la música popular.
Todo.
Había que ser un buen jazzista, fuese.
Todo.
Si vamos a hablar de la música cubana, o sea, la timba.
Todo.
Para tocar timba tenías que ser tremendo músico.
Sí. No, tienes que estar muy clarito.
Sí. Y si la oyes a profundidad, entre la percusión, los ritmos y hasta las melodías, los acordes,
hay mucha
la
música.
Armonía, o sea,
hay mucha música. Pero las líneas de metales, sí.
¿Podremos volver a eso? ¿Cómo se debe?
Yo creo que hay un siglo que se debe cumplir. Yo tengo contacto con bastante gente que hace música ahora que son muy jóvenes y tienen sus inquietudes. No todo lo...
Pues
todo
bueno.
Mainstream, lo que le llaman el mainstream aquí, es la corriente principal, bueno, va por un lugar. Y sabemos que a alguien le interesa que sea así. está medio que no sé si atontada, no sé si atontada es la palabra, no es eso, pero los seres humanos necesitamos un despertar, tenemos como que demasiados juguetes. Ahora mismo.
Eso es un buen punto. No, tienes que volver. Tenemos que hablar de mucho más. Y por favor, ya, danos tu música porque nos tenemos que ir casi.
Sí.
Vamos.
Este tema se llama Quisiera. Es lo que.
A ver.
Es lo que estamos promocionando ahora. Yo hago que llegue por ahí. Okay.
Siempre me dan las tantas de la noche y más. Buscándote en el espacio, en cada luna, en cada amor, en un poema que escribí, en cada verso que perdí, cada recuerdo que me trae el viento bañado de ti. Trato de hallarte, quiero encontrarte y ser la risa que te ahoga, el sueño que te despierta y ser ahora la canción que viaja hasta tu alma, quien te enciende y quien te apaga, ser el nombre de tu almohada, ser razón, ser tu calma. Quisiera explotarte en los sentidos, quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo, abrir de par en par las puertas de tu alma y arder en tu pecho con cada suspiro. Y quisiera que el viento me trajera tu arrullo. Salvarás de esta soledad que me hicieras tuyo y que me hicieras tuyo.
Yardo dice
y que me hicieras tuyo.
¡Qué bonito!
Me hicieras tuyo.
No, 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 señores, esto es en vivo. Oye, qué bueno eres. ¡Qué bien suenas en vivo!
Gracias, cara.
Esa es la de verdad, gracias. Esa es la de verdad, señores, en vivo. Y mira cómo suena con una guitarra. Muchas gracias, Norland.
No, gracias a ti.
Gracias
a
que se
a
repita. Tenemos que seguir conversando.
Sí,
y
sí.
Tocando.
Sí.
Y cantando.
Sí.
Y que viva
el
la
violín,
música.
El saxofón, todo eso.
Seguro. Lo tenemos que hacer. Nos vamos, me dice que no hay tiempo para más. Muchas gracias, Norland.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo.
Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Hoy vamos a hablar de los cubanos que están varados en Tapachula, el estado mexicano de Chiapas. Vamos a hablar de ellos porque están tratando de obtener un documento, un salvoconducto para poder trasladarse dentro de México y llegar finalmente a la frontera. Y bueno, el logro de poder reunirse, reunificarse con sus familiares acá en los Estados Unidos, sin duda es el propósito de cada uno de ellos. Salieron, como me ha dicho mi colega Ricardo Quintana, que ha venido siguiendo la situación de ellos, desde Guyana, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, pudiéramos decir desde dónde no vienen estos cubanos, ¿verdad? Y lo hacen la travesía por tierra y muchos por mar. Sin duda sigue el drama migratorio cubano. Me acompaña aquí, repito, Ricardo Quintana, periodista de Radio y Televisión Martí. Gracias, Ricardo, por estar en el programa.
A ustedes, cómo no.
Ramón Saúl Sánchez, un distinguido cubano, amigo del movimiento Democracia y un hombre que siempre está al tanto de toda esta tragedia cubana. Bienvenido, Ramón.
Gracias.
Y nos vamos a ir vía telefónica hasta Tapachula, donde se encuentra Johnny Miller del Río, uno de los cubanos precisamente que están varados tratando de obtener este salvoconducto. Pero antes de ir contigo, Johnny Miller, quiero preguntarle a Ricardo, en estos momentos, ¿cuál es la situación de estas personas?
Mira, José Luis, bueno, de entrada se dice ya que hay más de 1,000 cubanos que están varados acá en Tapachula, esto es en el estado de Chiapas. Por supuesto, han ingresado, como bien, tú bien decías, después de una larga travesía. La mayoría llevan ya más de un mes en travesía. Cruzaron el río Suchuate, que es la frontera, una demarcación marítima que divide a Guatemala con el territorio mexicano. Y ahí se han quedado varados. ¿Por qué motivo? Porque en México, a diferencia de los otros países centroamericanos que también han tenido que atravesar, el salvoconducto o el oficio de salida, que es el documento que les permite transitar por el territorio azteca por 20 días, se ha trabado porque primero demora, y Johnny Miller te puede contar un poquito más, los tramitadores que se dicen abogados u otros abogados que cobran sumas exorbitantes por adelantarle el trámite migratorio. Y el viernes pasado se suscitó una anomalía en la oficina de migración donde una multitud de cubanos y centroamericanos trataron de ingresar de manera desordenada, yo diría que colinda con la violencia, a las oficinas de inmigración.
Y tiene que ver, perdóname, con la desesperación de todos.
Por supuesto, resultó lesionado un guardia, un funcionario de esa oficina, y por supuesto la decisión de inmigración fue cerrar la oficina hasta el nuevo aviso. O sea que ahora el desespero aumenta y siguen llegando cubanos.
Vamos a trasladarnos vía telefónica. Johnny Miller, bienvenido nuevamente. Ricardo, pues nos daba pie a la siguiente pregunta. En estos momentos, gracias, ¿cuál es la situación tuya específicamente? Después del resto me puedes comentar. Adelante.
Bueno, un abrazo para todos los oyentes y bien especial para ustedes. Bueno, le comento que aquí en Tapachula nos encontramos en este momento varados todos y con desesperación y esperando cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que ahora cerraron migración por el problema que hubo con esos cubanos, que le quiero reiterar algo. Esa persona que se encuentra hoy en el hospital es una persona que yo sufrí en carne propia la falta de respeto más grande que yo he visto en mi vida, aparte de la que he oído en la seguridad del Estado cubano. Eso me faltó el respeto. Le hice una pregunta sencilla: ¿por qué estamos tanto tiempo aquí? ¿Por qué no nos pasa si a una hora específica estábamos citados? Y con estas palabras, ese agente de ahí de la institución me dijo: ustedes los cubanos se piensan que se lo ganan todo. No me da la gana. Yo soy mexicano y aquí hago lo que me da la gana y no te voy a atender. Y me cerró la puerta en la cara. Los cubanos, en la desesperación, pasó lo que pasó. No los culpo a ellos ni los culpo a él, fue por la desesperación, pero todos nos tenemos que pagar. En estos momentos estamos aquí donde cerraron emigración y no sabemos lo que vamos a hacer. Dejaron un papel sin explicación sin hacer una reunión, sin dar una explicación de algo, nos mandaron para Ciudad Hidalgo, una que está como a 30 kilómetros de aquí, en un lugar peligroso, donde en estos momentos hay hasta violaciones, hay asaltos, y tenemos que ir hasta esa ciudad. ¿Simplemente quién? Las personas que ya hicieron el proceso y ya tenían el juicio hecho. Pero en estos momentos hay más de 1.500 personas donde se le paró el proceso y no sabe lo que van a pasar con ellos. Temen ser deportados, simplemente van a atender a todas las personas que tuvieron el cuño. En estos momentos hay niños menores hasta de un año. Yo tengo el caso de un amigo que salió desde ayer a las 8 de la mañana y todavía no ha regresado donde tuvo que dormir a la intemperie allí, en esa parte de migración, porque tuvo un error el salvoconducto de una niña menor y tuvo que esperar a hoy a que se lo resolvieran. Personas que están en un lugar desconocido, que no saben lo que pueda pasar, ¿entiendes? Y todavía no han llegado. Eran la 1 de la mañana y todavía esas personas andan en Ciudad Hidalgo.
Quería preguntarte, tú mencionabas la actitud que tuvo este funcionario, ¿no? Ahí sí. de migración. Es uno entre muchos, ¿verdad? Quiero preguntarte, sí. Repito, ¿la actitud de los funcionarios mexicanos hacia ustedes es correcta hasta ahora?
No. Le puedo asegurar que es una actitud grosera, una actitud ignorante. Te miran con mala cara, te tratan como si fueras animales.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué actúan así?
No sé cuál será el problema que tiene, porque muchos de los que vemos aquí venimos pacíficamente y lo que venimos huyendo de una dictadura donde hemos sido golpeados, hemos sido maltratados, amenazados de muerte. Yo a mí casi la dictadura me mata delante de mi madre con un carro, donde yo pude apreciar que era un carro de la seguridad del Estado, porque a los dos días lo vi en la seguridad del Estado. Y cosas así, te maltratan, te humillan esas personas aquí en inmigración. No te dejan ni hablar, no te dejan ni acercarte a ellos. Existe una brigada de la federal donde andan con todo tipo de equipos antimotines, como si uno fuera un revoltoso. Y entonces ese día, en la desesperación de los cubanos, según se comenta, y un testigo que no quieren darlo, tiene pruebas de que hubo manipulación de dinero.
Bueno, esperemos que la actitud hacia ustedes cambie, porque desgraciadamente la travesía que llevan ustedes es de días o incluso meses, porque el que salió por Guyana, por Brasil, por todos estos países y llegar ahora donde se encuentran, me imagino que más de un mes estarán. Ramón Saúl, ¿cuál es tu primer comentario al escuchar a Ricardo y escuchar a este joven, a Johnny Miller del Río?
Bueno, ante todo, saludo a Johnny Miller, también activista de Cuba, y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Ricardo por el trabajo tremendo informativo que hace del pueblo, de la travesía que tiene que hacer el pueblo de Cuba y los riesgos tan grandes que corren los cubanos tratando de reunificarse con su familia. Desgraciadamente, el culpable de todo esto no es ni México ni Estados Unidos, es el régimen de Cuba, porque antes de este régimen nosotros no emigrábamos del país. Tapachula es un lugar conocido a través de todos estos años por las violaciones de los derechos humanos. La actitud de muchos de estos funcionarios ha sido devastadora, ha sido denunciada muchas veces tanto por las instituciones de derechos humanos como la propia prensa, como los propios inmigrantes que han sido objeto de abusos por muchos de estos funcionarios.
¿A ustedes les llega denuncia al movimiento,
sí,
de esto?
Muchas veces, y hemos lidiado con eso. Inclusive yo he tenido que llamar a veces, en el pasado, hace tiempo que no lo hacemos, pero en el pasado he tenido que llamar a organizaciones de derechos humanos, he tenido que en algunas ocasiones tratar de hablar, y he logrado hablar con algunos funcionarios de ahí, de la localidad. Esto contrasta, sin embargo, con la actitud del pueblo mexicano, que en muchas ocasiones ha sido muy solidario con los cubanos en situaciones que me recuerdo una ocasión que estaban hombres y mujeres en unas celdas ahí tirados como si fueran bestias, y por un huequito en la pared le traían comida, le traían colcha, etcétera. O sea, contrasta la actitud oficial. Pero tenemos que recordarnos algo. En primer lugar, que está cerrada la frontera de acá de los Estados Unidos, se hace más difícil. El gobierno de México parece no querer un encontronazo con Donald Trump y está, en cierta forma, también haciendo su parte. Y el régimen, el gobierno de México ahora es más afín al régimen de Cuba ideológicamente que otros gobiernos en el pasado. Así que hay una serie de factores gravitando ahora en relación a la migración cubana que probablemente estén impactando directamente a este grupo de personas.
A ver, Ricardo, muchos de ellos, ¿tú te los encontraste cuando fuiste a Panamá recientemente?
Bueno, hace alrededor de 3 semanas más o menos yo estuve en Puerto Valdía. Uh-huh. Y muchos de ellos, la mayoría, están en Tapachula en estos momentos. Pero no solamente eso, hace 2 meses o 3 estuve en Trinidad y Tobago. Y me encontré entonces en Puerto Valdía a personas que venían de Trinidad y Tobago. Y todas ellas están concentradas o varadas hoy por hoy.
Esa larga travesía de toda Tapachula. Esta gente, que incluso... Ahí me imagino, y tú en muchos reportajes lo has mostrado, familias con niños.
Familias con niños. Ahora mismo, bueno, en este momento llevan 5 días después de lo acontecido en la oficina de migración. Se han ido unos 500 aproximadamente y está el video que la producción puede rodar. Están plantados ante la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Tapachula porque es ahí donde único no se asume que haya una redada de la Policía Federal y se proceda a la deportación. Llevan 5 días, contando hoy, que están durmiendo a la intemperie. Ese no es el video, producción, es el próximo. Esa es la intentona de ingreso a la oficina de inmigración.
Eso fue lo que contó recientemente.
Eso fue lo que contó que provocó entonces el cierre de la oficina. Pues están plantados ahí, esa es la oficina, ese es el director de la Comisión de Derechos Humanos de Tapachula, que les aconseja, bueno, quédense aquí, porque aquí es muy difícil que la policía se tire a procesarlo, ahí están, para un proceso de deportación. Y ahí llevan 5 días, me cuentan que hay alrededor de unos 20 menores de edad, hay mujeres embarazadas, están durmiendo ahí en la calle, y Tapachula es una de las ciudades más peligrosas del estado de Chiapas. O sea que ahí en la noche también hay una inseguridad terrible, y están los borrachos, más los delincuentes, y son personas vulnerables, personas que tienen 2 kilos, pero también los delincuentes saben que tienen familia en Estados Unidos. Y eso es una máquina de ATM, claro, de sacar dinero.
Fíjate si es peligroso ese lugar ahí, que a veces cuando los cubanos son liberados, que obtienen el oficio de transitar los 20 días, se esconden o se tienen que salir escondidos para que los traficantes no los secuestren y le pidan entonces dinero acá a los familiares acá en los Estados Unidos.
Johnny Miller, ¿cuántos latinoamericanos o de otras nacionalidades conforman el grupo de ustedes? ¿Solamente hay 1,000 cubanos o en realidad todo el grupo más de 1,000? Porque quería también que esto se conociera, ¿eh?
En estos momentos hay más de 1,500 cubanos y siguen llegando, pero solamente somos cubanos. Existen de otros países, pero están aparte, como Honduras, Guatemala.
¿Se les da el mismo tratamiento que a ustedes?
No, que va, no. Nosotros hacemos una cola difícil donde nos pasamos día y tarde y noche, bajo el sol, la lluvia, porque no tenemos donde aguarecernos ahí. ¿Y qué pasa? Que estas personas cuando llegan por la mañana... pasan 20 cubanos nada más, 200 hondureños y pasan alrededor de 30 o 40 personas de estas que se hacen llamar abogados, que no se sabe si son abogados o no porque no tienen identificación. Pasan hacia adentro de migración, ahí en la parte de migración le hacen un documento, hablan con ellos y de ahí rápidamente pasan a la puerta y cada abogado de estos supuestamente pasan 20, 30 cubanos a los cuales le cobran de 300 hasta $400 por hacerle un proceso que llegan, lo entran y ya, y siguen los mismos 10 días, un proceso que no entiendo. No sé cuál será la demora de este proceso, porque el primer día los 20 cubanos los pasan. Este mismo portero nos hace una cola y coge un papel y nos enumera y hace una cola de 20. Ahí mismo nos saca. Ya al otro día tenemos que regresar. El mismo portero, cuando entiende que ya debemos pasar, que pasan a todos los abogados con su negocio y sus cosas, Entonces ya decide a las 2 de la tarde pasar a los cubanos pasan, y entonces ya como estos 20 no tienen dinero para pagar al abogado, no entran en ningún negocio, son maltratados ya dentro de las oficinas donde te hacen las preguntas, por estos abogados ya de migración te tratan mal, manipulan tus sentimientos y ya te dicen, sin darte una explicación de lo que van a hacer, que virar y volver a firmar el papel porque ellos no lo llenan. Y entonces al otro día, al tercer día como tal, vuelves a hacer la cola cuando este hombre, somos citados a las 11 de la mañana, cuando él ya quiere, entonces nos pasa a las 2 de la tarde, la 1, nos vuelve a parar frente a él, de este agente que está ahí en la puerta, y el mismo portero es el que le pone el cuño al papel que nos dan de deportación, que en este caso sería salvoconducto, donde te pone un cuño y te pone una fecha y te dice, dentro de 10 días hábiles, venga a recoger su papel. Ese es el proceso que nos hacen. Y ahí te metes 10 días sin ellos saber de ti, cómo tú la pasas. Personas que, por cierto, que les digo, hay mucha violencia. Yo en el caso mío, casi delante de mí, matan a 2 oficiales de la policía.
Bueno, como decía Ricardo y también Ramón, ¿no? Es una zona muy vulnerable allá en México. Ramón, ¿se está repitiendo esta tragedia cubana? Aparentemente, después de Ecuador, y Ricardo también ha estado siguiendo esta noticia, hubo como, no sé, un bajo flujo de cubanos saliendo por terceros países, pero en los últimos días viene aumentando.
Yo recuerdo entrevistarte y me dijiste una frase que nunca he olvidado. Hay un éxodo silencioso.
Así es.
¿Sigue?
Siguió. Lo que pasa es que quizás se ha dispersado más para otros lugares, y se está incrementando, obviamente, porque la gente está viendo que la cosa en Cuba está muy mala, de todo punto de vista, tanto en la parte económica como también en la parte de derechos, ¿no? La gente está asfixiada, como dicen en el coloquialmente los cubanos. Yo creo que se va a incrementar. Yo creo que este periodo especial que se está anunciando, segundo periodo especial que se está anunciando, va a venir mucho más devastador que el primero, y esto no va a ser en mucho tiempo, eso ya comienzan a verse los primeros indicios, y eso va a causar que la gente se lance por donde quiera. Pero el cubano de la isla debe saber que están cerradas las fronteras, que realmente es muy difícil, y para nosotros los activistas, la gente que quiere ayudar, es difícil, se nos cierran las puertas para poder que los gobiernos le abran a ellos la entrada a los diversos países, ¿no? Tiene que ser que sean personas que fueron activos políticamente, que han sido perseguidos políticamente y tienen que probárselo a los jueces.
En el caso de él, perdóname Ramón, me comentaba Ricardo, él es un activista de derechos humanos, así que...
De la ciudad de Ciudad de Ávila, y bueno, según me ha contado... E incluso hay informaciones, ha sido entrevistado varias veces por las plataformas de Radio Televisión Martí, de su trayectoria como activista. Yo creo que así todo tendrá que probar con evidencia.
Hay que demostrarse.
Demostrarlo, sí.
Ese es el otro problema, después de recibir el salvoconducto.
Después de un mes y tanto de travesía, después de haberse gastado,
frontera, ¿no?
Después de haberse gastado 2,000, 3,000, 4,000 dólares, llegar a la frontera y empieza... La segunda o tercera parte de lo que es una odisea realmente.
Lo entrevista ahí un funcionario de inmigración.
Sí, pero fíjate, en el caso, por ejemplo, del Movimiento Democracia, un miembro del Movimiento Democracia hace un tiempo atrás logró entrar, fue entrevistado en la primera entrevista del funcionario de inmigración. Él le dijo que era activista en Cuba, era activista del movimiento proactivamente, o sea, estaba en las redes sociales, etcétera. Tenía documentación, copias de la documentación, se la presenta a los funcionarios, se la presenta al juez, y el juez determina que porque eran copias no podía aceptarla, y el muchacho fue repatriado a Cuba. O sea que la política en este momento es de cerrar las fronteras, e inclusive con muchas veces, con desgraciadamente, hay que decirlo así, con violaciones de algunas de las normas tradicionales que anteriormente se aceptaban.
Johnny Miller, ¿cómo pasan los días ustedes? ¿Cómo sobreviven? ¿Quién los ayuda? En fin, me imagino que todos no tienen la solvencia económica que pudieras tener tú, por ejemplo.
Bueno, todo el mundo no tiene la suerte que tuve yo. Yo me encuentro aquí en una casa donde son personas de la iglesia y nos acogieron y nos ayudaron. Estamos pagando, ¿entiendes? Pero un precio bajo donde nos han sabido sobrellevar, pero otras personas no, otras personas se encuentran pagando $15 diarios, $15 que no tienen y han tenido que trabajar aquí a duras penas, que un trabajo de 8 horas le pagan $200 mexicanos, que no es nada, donde trabajan en construcción y hacen cualquier cosa por tratar de pagarse su dinero. ¿De qué viven? ¿De qué sobreviven? De nada. Pasan por los lugares donde hay matas de mango, que gracias a la naturaleza existen mango ahora aquí, y es comiendo mango y pan, y así nos estamos pasando más de 15 días que llevamos aquí sin dinero acá, ¿entiendes? Porque hemos ido pasando por país y tratando de trabajar y ayuda que nos han dado las partes de las iglesias. Hasta ahora, así es como estamos aquí.
¿Por dónde saliste tú de Cuba? ¿Por el aeropuerto de La Habana, Santiago de Cuba? ¿Hacia dónde te trasladaste? Resúmeme tu travesía hasta llegar ahí a Tapachula.
Yo, por el recién fallecido Omar Pernet de Kentucky, fui nombrado presidente nacional del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña, donde radicaba ahí en Ciego de Ávila, pero dirigía muchos lugares del país en delegaciones, y donde la seguridad del Estado me hacía demasiadas cosas por tal de que yo no anunciara hasta la muerte de un familiar, de una prima, que fue provocada por el hijo de un jefe de la policía, donde intentaron hacerme todo, y yo ya al intentarme matar 2 veces delante de mi mamá se puso tan grave que intentó hasta quitarse la vida, y yo decidí partir para no dejar a mi mamá que le pasara nada.
¿Desde dónde saliste? ¿Desde La Habana? ¿Para dónde? ¿Para qué país?
Desde La Habana, pero fueron dándome seguimiento la seguridad del Estado, tratándome de hacerme daño hasta La Habana. Y cuando ya decidí, fui a entrar para la parte del aeropuerto para partir para Guyana, el oficial de la seguridad del Estado me cogió y me dijo: si vuelves a virar a Cuba, te meto 20 años. Sabes que no puedes virar, te dejamos ir porque nos dio la gana. Y ahí partí hasta Guyana, de Guyana, con el poco dinero que vendimos la casa para poder llegar, llegué a Brasil pasé a Perú, en Perú estuve trabajando, y de ahí continué Ecuador, Colombia, Panamá, hasta aquí, hasta este proceso que hemos hecho hasta aquí, hasta México y así. Nosotros no
venimos buscando... ¿Cuánto has tenido que desembolsar hasta el día de hoy?
Mucho dinero, casi 7.000, 8.000 pesos.
Eso es dinero para un cubano, ¿eh?
Sí. Un dinero que lo hemos tenido que trabajar y sacrificarnos, que yo tengo hasta problema de un pulmón, de los golpes que me daban en Cuba, y tengo que atenderme eso, y no lo he hecho, y he seguido trabajando por tratar de salvar la vida a mi mamá y a mí.
Ramón, estamos en presencia de una persona, un activista de derechos humanos, reprimido, una persona que estuvo denunciando la situación, sobre todo de su provincia. Hemos visto también a otros opositores cubanos tomar este camino, ¿verdad?
Bueno, llega un momento en que el régimen es tan abusivo con las personas que, y en el caso de él, le han explicado las razones para no hacer sufrir tanto a su madre, pero también por la represión, ¿no? Las madres sufren mucho cuando ven que a sus hijos lo están golpeando, que los amenazan con meterlos en la cárcel. Este no es un régimen que dice cosas, que hace cosas en contra de los ciudadanos, ha fusilado, ha torturado, ha encarcelado por largo tiempo a muchos cubanos, y desgraciadamente llega el momento en que el activista que quisiera permanecer en Cuba no le queda otro remedio que escapar de la isla, ¿no? Y yo siempre le digo al resto del pueblo de Cuba, cada vez que tengo la oportunidad a través de estas ondas libres, esto va a continuar para siempre, al menos que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos la decisión de luchar por revertir nuestro propio destino. Nadie, ninguna fuerza extranjera, nadie nos va a liberar. Nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar nuestro entorno, rescatando y reclamando nuestros derechos, como lo hacen ellos.
Sin duda. Ricardo, esto pudiera incrementarse porque Nicaragua, en los últimos días o en los últimos meses, ha flexibilizado el otorgamiento de visas a los cubanos.
Se ha convertido Nicaragua en un trampolín, o sea, ha facilitado, Ramón, también te comento, que los cubanos salgan y ya tengan de su lado una parte difícil de la travesía. No es igual empezar de Guyana que empezar de Nicaragua.
Sí, ganaron.
Que lo que le queda es ya un pedacito del mismo centroamericano hasta llegar a México y después a la frontera. Esto sigue, y en Capurganá y Necoclí, que son dos pueblecitos pequeños del Caribe colombiano. En este momento hay más de 500 cubanos casi en uno y otros casi 700 en otro. ¿Y qué está pasando? Que ya los ciudadanos de esas localidades están hartos de la migración y no les permiten esos mismos lugareños continuar viaje hacia Panamá. O sea, ya no las autoridades. Yo hablaba ayer con una fuente de la Dirección de Migración de Colombia y me dice, no tenemos nada que hacer porque ya esos cubanos tienen un salvoconducto para estar en Colombia. Los lugareños son quienes no les permiten continuar, porque según ellos, los migrantes han provocado inseguridad en esos lugares que son muy tranquilos, han provocado rompimiento de matrimonio, entre otras cosas, y conocemos a los cubanos, y conocemos a los migrantes.
En los países, perdóname Ricardo, me queda poco tiempo, ¿han permitido o están otorgándoles salvoconductos para que puedan transitar?
Todo Centroamérica está hasta ahora. ¿Recuerdas en el 2016 que Nicaragua cerró la frontera, Panamá también?
Te iba a preguntar eso y a Ramón también, me quedan dos minutos. Qué interesante, en una ocasión Nicaragua le cerró las puertas a los cubanos y ahora le permite la entrada, pero desde La Habana.
Bueno, tenemos que pensar que aquí hay mano siniestra detrás de todo esto, ¿no? Nosotros queremos que el cubano pueda salir a la libertad, por supuesto, pero tenemos que pensar también que el régimen de Daniel Ortega es un aliado del régimen de Cuba y que el régimen de Cuba tiene en estos momentos de cierre que buscar válvulas de escape a la presión interna y no dudo que haya una colaboración ahí.
Y finalmente cerramos preguntándote, Ricardo, la mayoría de ellos lo que está decidido es a llegar a Estados Unidos.
Ninguno,
no a permanecer ninguno de
en
esos
ninguno
países.
De esos países y, por supuesto, la opción de regresar a Cuba no existe. Y como disclaimer, el gobierno de Estados Unidos no promueve este tipo de migración. Al contrario, insta a los que quieran emigrar que lo hagan de una forma ordenada, a pesar de que las cosas están difíciles en La Habana para poder tramitar. Hay otras cancillerías que también se puede buscar una visa. Si tienen la suerte, se la dan. Y si no, pues bueno,
hay cambios migratorios también.
Muchos cambios migratorios. Pero bueno, como dice el régimen cubano, la culpable es la ley asesina de ajuste cubano. El gobierno de Estados Unidos no promueve este tipo de inmigración irregular.
Estaremos en nuevos programas siguiéndole la travesía a estos cubanos por Tapachula y también por otras partes. Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias.
Movimiento Democracia. Una persona que está al tanto de esta tragedia
por muchos años, que se ha ocupado y ha ayudado a decenas de cientos de inmigrantes, hasta ha hecho muchas huelgas de hambre por ellos.
Gracias a Ricardo Quintana y también a Johnny Miller del Río. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. La comodidad de millones de estadounidenses descansa en los hombros de unos pocos hombres. Y mientras nosotros nos dedicamos a nuestros quehaceres, que incluyen ocio y trabajo, hay algunos seres de inteligencia y habilidades superiores que tienen más trabajo que ocio. Y este último, en ocasiones, suele interrumpirse por labores de alto riesgo. El Buró Federal de Investigaciones ya tiene más de 100 años, los cumplió en el año 2008, y desde entonces se ha consolidado como la agencia federal con más poder para investigar los delitos federales. Es la responsable de elaborar la lista de los 10 más buscados y entre sus principales funciones está la de impedir ataques terroristas en suelo estadounidense. ¿Cómo se entra al FBI? ¿Cómo se sale y cuándo se sale? ¿Qué hace falta para no fallar en el trabajo? Porque es un trabajo donde las faltas y los errores pueden conducir a la muerte. Hablaremos de estas y otras cuestiones con el agente retirado del FBI, Manuel Ortega. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por venir. Señor Manuel Ortega, ¿qué características deben de primar en un individuo que quiera ser aspirante a entrar al Buró Federal de Investigaciones?
Bueno, tiene que tener una ética moral, tiene que tener estudios y tiene que no puede tener ningún récord, no puede haber cometido ningunos delitos. Y también no ha podido haber consumido drogas, aunque cuando yo entré no era ninguna droga. Hoy en día, con la marihuana, como es tan prevalente y no hay candidatos casi que no la hayan probado, entonces te piden que no hayas consumido marihuana en los últimos 3 años. Pero las otras drogas, si has utilizado, pues no vas a ser candidato para una posición en el FBI.
¿Qué errores o faltas, por ejemplo, en un individuo son, digamos, perdonables para dejarlo entrar? ¿Tráfico? ¿Una multa?
Hay que justificarla. La multa es cuando te entrevistan. Tienes que dejar saber todas las multas que te han dado, todas las infracciones de tráfico, el por qué y cómo fue resuelto el problema. Si hay una o dos no es problemático, pero si hay un historial, pues te van a cerrar las puertas, no te van a dejar entrar.
¿Y qué errores o faltas no son permitidas para entrar a la FBI? Por ejemplo, me viene uno a la mente ahora de primer momento. ¿Si fue un individuo arrestado por violencia doméstica?
No te van a dejar entrar. El consumo de drogas duras no te van a dejar entrar. Si has cometido cualquier tipo de felonía y muchas de las misdemeanors tampoco te van a dejar entrar.
¿Hay alguna edad o rango de edades en las cuales ya el aspirante dice, bueno, ya no tengo oportunidad si la rebasé?
Sí la hay y, bueno, generalmente es después de graduar la universidad, 24 años, pero es muy rara la persona que entre con 24 años porque lo que buscan es que tenga el título y tenga experiencia en su título. Y después tienes que poder cumplir 20 años para la jubilación, el retiro, y el máximo tiempo que te permiten estar hasta los 57 años de edad. A los 57 años de edad, en el mes que uno cumple 57, el último día de trabajo es el último día de ese mes.
¿Y el retiro es automático?
No entiendo la pregunta.
O sea, si yo quiero quedarme hasta los 60 o hasta los 58 y estoy en buena forma y intelectualmente me siento bien.
No es automático. El retiro es automático a los 57. Tú puedes pedir prórroga y la conceden dependiendo de tu historial y si has trabajado y eres buena gente, entonces te la pueden conceder o te la pueden negar. Pero yo conozco gente que han pedido prórrogas 2, 3, 4 veces y se lo dan, y se lo dan año por año. Después de los 57 años.
Después de los 57. ¿Es más riguroso entrar a la CIA o entrar al FBI?
Bueno, yo apliqué por los dos y me aceptaron los dos. Y básicamente buscan el mismo personal, con la diferencia de la CIA busca una persona que está buscando estar fuera del país. Y mientras el FBI está buscando una persona que quiere quedarse en el país. Y buscan mucha gente, el FBI, que son más, buscan abogados, buscan contables, más gente que van a ejercer la ley o que trabajan con números, porque la CIA no busca eso tanto, porque ellos buscan más gente que van a poder reclutar fuentes de información. Entonces, los dos son difíciles de entrar.
Por ejemplo, si un individuo habla farsi, y habla árabe y habla idiomas del Medio Oriente, ¿es más factible que la CIA lo capte a que lo capte el FBI?
No, se van a pelear por él, porque es una necesidad de esos idiomas en ambas agencias. Entonces, ambas quieren.
¿Pero por qué si el FBI, principalmente su territorio y sus límites es Estados Unidos, la CIA no tiene...?
Bueno, es el límite, pero también el FBI tiene lo que se llama legates, que son legal attachés, personas que están asignados a las embajadas en diferentes países a través del mundo. Y también el FBI está designado como contraterrorismo y trabaja en el terrorismo. Entonces, hacen falta gente que manejen esos idiomas, porque también al manejar los idiomas manejan la cultura de esos países y tienen una vista hacia el problema terrorístico de esa índole, de esa nación, que uno que no conoce la cultura ni el idioma tenga esa visión interna que le puede ayudar al otro paso de la investigación.
En el año que usted se hizo agente del FBI, ¿fue un plus, digamos, que manejara el idioma español?
Sí, en ese entonces habían diferentes formas de entrar. Uno podía entrar como abogado, como contable, como ingeniero, biólogo. Otro programa había Diversified, que era policías, y había un programa más de idiomas.
¿Y puede un individuo pasarse como hacen los peloteros, que se cambian de los Marlins a los Ángeles Dodgers? ¿Se puede pasar del FBI a la CIA y viceversa?
Que yo conozca, no, porque generalmente cuando uno entra en el FBI va por los 20 años para su jubilación. La CIA tiene el mismo sistema. Entonces, básicamente, el sistema de jubilación de la CIA y el FBI es el mismo. Entonces, una vez que estás metido, al menos que estés muy amargado, no te vas a cambiar.
¿Corren más riesgo, entonces, los agentes de la CIA porque están fuera de territorio? ¿Se puede decir así? ¿Que peligra más la vida de la gente de la CIA porque está fuera de territorio de los Estados Unidos, principalmente?
Bueno, vamos a clarificar una cosa. El FBI tiene agentes. La CIA tiene case officers. Cuando tú le mencionas a un agente o a un personal de la CIA, agente, para ello es un informante. Para el FBI, un informante no es agente. Entonces, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿correr más peligro? No. Todo el mundo se expone a peligro. Yo, en Miami, estuve en un tiroteo, recién entrado en el FBI, y tendría que en Miami como un año, dos años. Y estuve en un tiroteo, no en primera línea, pero estuve en un tiroteo. Hay agentes, case officers de la CIA, que nunca han estado en un, como se diría, un balacero, un tiroteo de esos, que nunca. Entonces, depende de la suerte de uno también.
Pero, por ejemplo, la mayoría de los oficiales del FBI, el vecino no sabe que usted trabaja para el FBI.
No, no lo sabe, generalmente. Se enteran, a la larga se enteran porque cada X tiempo te hacen background, te hacen un chequeo de antecedentes, mandan a gente al barrio donde uno vive a preguntar por ti. Y a mí me pasó y tenía un vecino que enfrente, y yo en eso entonces estaba haciendo mucho encubierta. y entraba con Porsche, Mercedes a la casa, y el vecino era un abogado y estaba loco porque no sabía, creía que era un marimbero traquetero ahí. Y un día me llega, estoy yo en el jardín, dice, Manny, qué alivio. Digo, ¿qué pasa, Harold? Me dice, no, que vinieron preguntando y me dijeron que eres del FBI. Yo creía que eras un marimbero con toda esa movida. Y bueno, ya sabes lo que soy.
¿Es cierto que existe un código por el cual un agente del FBI o de la CIA quizás no puede contar sus historias personales hasta pasados 25 años?
No es un código, es la ley. Tienes el need to know. Cuando uno es agente no puede hablar de lo que está haciendo muchas veces ni a la mujer, se le puede decir. Y el de la CIA pues tiene que entregar un poco más a la mujer porque como está en un país afuera, ella va a ser la primera que se va a dar cuenta que él falta. Si fue a encontrarse con un informante y no vuelve, ella va a saberlo antes, porque muchos de los contactos no se hacen durante el día, las horas laborales, se hacen por la noche. Entonces, ¿quién se va a enterar la falta del señor primero? Va a ser la mujer. Entonces, saben un poquito. El FBI también saben que estás trabajando, por ejemplo, si está en una escuadra que uno trabaja a asalto a banco, pues tu mujer sabe que estás trabajando a asalto a banco. Si sabes que está en un... Cambian las horas del banco, básicamente, asalto a banco son las horas del día del 8 a 5. Las horas de un agente de narcotraficante son de mediodía hasta las 8, 9, 10 de la noche, dependiendo del caso.
Pero entonces, imagino que de la misma manera que los investigan a los oficiales cada cierto tiempo, hay un chequeo también a las esposas, no vaya a ser donde esté pasando información al enemigo.
¿Sabes qué? No, nunca he escuchado, nunca he escuchado ni de la CIA ni del FBI. Lo que se han torcido en el FBI han sido agentes, y los que se han torcido en la CIA han sido case officers.
Muy bien. Manuel, lo invito a hacer una primera pausa en este programa en profundidad. Estamos conversando con el agente retirado del FBI, Manuel Ortega. Venimos con una batería de más preguntas después de esta primera pausa. Ya regresamos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Muchas gracias por continuar siendo testigos de este interesante programa. En profundidad estamos hablando con el agente retirado del FBI, Manuel Ortega. Manuel, cuando la academia va a graduar a nuevos agentes, si hay uno que quizás es un poco lento, vamos a decir, en cuestiones físicas, no está apto para a lo mejor pasar los récords en cuestiones de tiempo y toda esa serie de cosas, pero es una mente brillante, ¿cómo hacen ustedes para decir, este individuo no lo podemos dejar ir?
No lo hacen, lo mandan para casa.
No hay excusa.
No.
O pasas o pasas.
O pasa o pasa. Tienes que hacer los requerimientos y si no, te mandas para casa. En mi propia clase tuvimos uno que lo echaron al principio y uno casi que estamos a punto de graduar, la mandaron a casa.
¿Qué oficina del gobierno supervisa, controla, supervisa al Buró Federal de Investigaciones para que todo marche bien y cuando hay fallas o críticas, pues se conduce una investigación?
El FBI tiene una oficina que se llama OPR, Office Professional Responsibility, que investiga los casos en el FBI. Y si es por encima al nivel director y cosas así, entonces hay OPM, Office of Professional Management, que investiga y es parte del Departamento de Justicia.
¿Y la oficina del inspector general tiene autoridad para...?
Tiene autoridad, pero generalmente no. Normalmente es OPR.
¿Hace recomendaciones, digamos?
OPR te echa. Oh. A los agentes los castigan, le da lo que dicen, llaman tiempo de vacaciones sin paga, te dan 2 semanas sin que te paguen, o depende de lo que has hecho, hasta inclusive te expulsan, y los supervisores también. Pero cuando llega a las altas esferas del FBI, entonces empiezan a meter a OPM y el Office Inspector General. Entonces, ¿cuándo empieza a entrar? Porque dicen que a veces hay conflicto de intereses porque lo que están investigando eso viene de la jefatura y están investigando a la propia jefatura. Entonces, es un poco conflicto. Entonces, ves las otras agencias.
En el caso suyo, cuando usted entrenaba, hacía, me imagino, que artes marciales, defensa personal, tiros, toda esa serie de cosas. ¿Ese patrón de entrenamiento se ha mantenido inalterable por décadas?
Han habido altas y bajas. La única cosa que no cambia, si acaso se pone más fuerte, es el disparar. La pistola, el manejo de las pistolas y las armas. Eso es el más. Y la defensa, táctica de defensa, más te dan en la academia, que hay gente que sale hecho polvo, pero ya una vez que estás afuera, dan clases y mantienen el nivel. Y también uno tiene que ser consciente y seguir su propio mantenimiento de entrenamiento, porque al fin del caso, cuando uno va a arrestar a alguien y empieza a resistir y se forma una pelea, el que se está jugando el pellejo es uno, no el instructor. Entonces, más te conviene estar en forma, más te conviene estar al tanto de lo que tienes, de los recursos que te han dado para poder responder correctamente.
Hollywood miente cuando a veces hace películas y, digamos, el personaje, el actor principal es un investigador local de una ciudad, de un estado. Y entonces intervienen los agentes federales y como que hay un cierto rechazo porque vienen los federales y se van a meter a husmear en nuestro caso. Ellos no saben, nosotros sí, porque somos aquí. ¿En la vida real eso pasa?
Pasa de las dos formas. Pasa, hay gente que son policías locales que no conocen o han tenido mala experiencia con otro agente. Pero hay otros agentes. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en narcóticos aquí en Miami, yo no tocaba algo menos de 100 kilos. Entonces, lo que me llegaba de coca, lo que me llegaba menos de 100 kilos, yo tenía un amigo que estaba en Miami PD, lo llamaba, le pasaba el informante, le ayudaba si era caso. Otros casos que venía un policía que encontró una cosa que tenía, caía bajo las normas federales, que dan más tiempo, más castigo, entonces nos llaman para que hagamos el caso porque quieren darle más tiempo porque la ley estatal a lo mejor le deja en la calle en 5 años y la ley federal le deja en la calle en 8 años. Y después que han estado detrás de este tipo y este tipo la han fastidiado tanto, entonces quieren que tenga más tiempo detrás de las rejas porque es un individuo que no debe de estar en la calle. Entonces, Hollywood sí y Hollywood no, porque hay gente que amarga a los locales porque vienen y son prepotentes el FBI. Y hay gentes que después tiene que llegar y hacer amistades y arreglar y remendar, porque somos más fuertes unidos que separados.
Claro. vamos a hablar de armamentos. Y hay veces en que los delincuentes están mejores armados con poder de fuego que los propios agentes de la policía y los propios agentes del FBI, al menos hasta un cierto momento. ¿Le ha pasado a usted o compañeros de trabajo que han llegado a un lugar y se han encontrado en una situación donde el poder de fuego del enemigo es superior al de ustedes?
Yo no he tenido esa experiencia, pero yo cuando salí de la academia, yo me gradué en el 87 y fui uno de los agentes que vine a reforzar el escuadra que había estado en el tiroteo en Miami-Dade en el 86. Ahí nos encontramos los agentes que estaban, como dicen en inglés, outgunned, que tenían más armas el malo que nosotros. Y ahí empezó el FBI a cambiar de pistolas, revólveres a pistolas. No obstante, siempre hemos tenido en la armería que un agente puede ir a sacar o un M16, un Thompson, un 45, podíamos, ya hoy no, pero ahora sacan MP5s, M5s, que son armas de alto poder. Entonces, no se están más poder el enemigo hoy en día, estamos iguales porque tienen acceso a muchas armas. La diferencia es que supuestamente ellos no tienen acceso a armas totalmente automáticas y los agentes del FBI tienen acceso a armas más automáticas.
Cuando hay, por ejemplo, un tiroteo en una escuela, la policía, digamos que tiene, por decir una palabra, prioridad para intervenir, pero si el tiroteo y el robo es en un banco, ¿ustedes superan en esa prioridad a la policía?
No, generalmente los que son más reaccionables, están más antes ahí, son los primeros que llegan, son los policías. Entonces los policías generalmente, porque hay que tener en cuenta, los policías, los de SWAT, de la policía, llevan todo su armamento en el coche y están en un área local. Mientras el FBI puede estar, el agente de SWAT puede estar en Broward, el otro puede estar en Homestead y el otro puede estar en Miami.
También es una fuerza mucho menos masiva.
Efectivamente. Entonces, los que responden primero generalmente son las policías locales. No obstante, la policía local, los equipos tácticos de la policía local y los equipos tácticos del FBI practican juntos también. Entonces, se incorporan y se integran unos con los otros.
Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a hacer una segunda pausa en este programa en profundidad y regresamos enseguida con el agente retirado del Buró Federal de Investigaciones, Manuel Ortega. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Estamos regresando a En Profundidad, un programa de Televisión Martí, hoy conversando con el agente federal retirado, Manuel Ortega. ¿Se puede ser miembro del FBI, ciudadano americano, por naturalización?
Sí.
Sí. Bueno, Manuel, me imagino que tenga algunas anécdotas, países en donde ha estado trabajando. ¿Puede, si puedes referirnos a algunos?
Bueno, en Sudamérica casi todas. Colombia, Venezuela, subiendo, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Haití.
¿Cuando va a esos lugares va solo o va con otros agentes y se pone en plan de una fachada de...?
No, depende cómo va. Cuando he estado en Panamá he estado de dos formas. He estado con mi nombre verídico, declarado FBI, y he estado encubierta, con nombre, pasaporte, todo, identidad completamente diferente. En Colombia empecé a entrar casi en el 2000 ya como agente del FBI, porque antes había entrado encubierto y ha declarado. También he trabajado en Afganistán con el FBI.
¿Por qué un agente del FBI en Afganistán si es una guerra abierta?
Bueno, dos razones. El gobierno norteamericano le estaba dando al país, a Afganistán, al gobierno afgano, en lo que se llama biometrics, biometría. Uh-huh. Entonces compraron y nosotros fuimos los que fuimos a enseñarles cómo operar el manejo y el equipo. Y después le enseñamos y llevábamos a los estudiantes que eran policías o militares a hacer prácticas para que ellos supieran utilizar los equipos que se les estaba comprando y estaban instruidos. También está el FBI ahí en diferentes misiones. Cuando hay un arresto de lo que se llama un high profile target, un alguien de alto en Al-Qaeda o alto en los talibanes, pues los militares son muy buenos disparando, pero a interrogar, el FBI un poco más experiencia tiene en hacer entrevistas y entrevistar a personas que el ejército generalmente.
Si no quiere, no me responde, pero usted, digamos, acepta que se pueda forzar un poco a los terroristas a hablar con tal de obtener una respuesta que salve la vida de ciudadanos?
No se fuerza. Han habido casos, como bien saben, con lo que pasó en Irak, en las prisiones, pero el FBI no participa en eso porque no podemos.
Muchísimas gracias. No sé si podrá publicar un libro o hacer su historia, pero valdría la pena. Gracias. Un placer, gracias por participar, por ser testigos de este interesante programa con el oficial retirado del FBI, Manuel Ortega. Hasta un próximo En Profundidad.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí que tiene un propósito, llevarles a ustedes informaciones para que sean ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado mucho en la prensa, sobre todo en la prensa cubana en los últimos días, también aquí en la prensa de Estados Unidos, por supuesto, y es el título 3 de la ley Hens Bolton. Volvemos a hablar del título 3 y sí, volvemos a hablar porque simple y llanamente ha entrado en vigor parcialmente el título 3 de la ley Hens Bolton por primera vez desde que esta ley se firmó en el año 1996 por el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces Bill Clinton. Repito, por primera vez, parcialmente, ha entrado en vigor el título 3 de la ley Hens Bolton y vamos a hacer otro programa más adelante porque se supone que en los días antes del 17 de abril, o ya exactamente el 17 de abril, se va a anunciar lo que va a ser el futuro del título 3 de la ley Hens Bolton. ¿Seguirá como está? ¿Se agudizará? O sea, ¿entrará totalmente el título 3 en vigor? Eso es algo que hay que esperar. Por supuesto, les prometemos que vamos a tener más programas sobre el título 3 de la ley Hens Bolton. Y para eso me acompaña aquí en el estudio de Radio y Televisión Martí, Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Un placer y un honor, Amado, estar de nuevo aquí contigo y los que nos escuchan en Cuba.
Lo habíamos dicho. Te invitamos cuando comenzó, se anunció que se posponía la aplicación del título 3. Así después pues. se anunció parcialmente su implementación, anunciamos un nuevo programa que es este, y ahora ya desde ahora invito a los radio oyentes y televidentes, por supuesto, a que estén en sintonía, porque una vez que ya se conozca qué va a pasar con este título 3, como le llaman, las garras, los dientes, los colmillos de la ley Hens Bolton, vamos a hablar qué ha pasado.
Exacto.
Me acompaña en La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital independiente 14 y medio. Reinaldo, bienvenido.
Bueno, pues un placer poder compartir contigo, con Nick, y desde luego con las personas que nos escuchan. A mí no me ven, pero bueno, a los televidentes también.
Próximamente vamos a tener una transmisión vía Skype contigo desde La Habana. Vamos a tratar de hacerlo.
Cuando tengamos la 4G todo el mundo aquí.
Muy bien eso. Nick Gutiérrez, el título 3. Cuando decimos su implementación parcial, es porque se anunció que las entidades pertenecientes al gobierno cubano pueden ser demandadas en cortes estadounidenses por cubanos americanos y por estadounidenses. ¿Qué significa esto en la práctica? Porque la teoría, muchas veces nos quedamos ahí, empezamos a calificar la teoría. Prácticamente hablando, ¿qué significa esto y hasta dónde puede llegar estas demandas?
Bueno, mira, Amado, tremenda pregunta. Inicialmente, el valor de la primera fase de esta implementación parcial es mayormente simbólica, es mayormente publicitaria, es mayormente histórica, porque se ha permitido por primera vez una implementación parcial de este capítulo de la ley que lleva 23 años suspendido, cada 6 meses. Entonces, y la razón que digo que es teórico es porque en la jurisdicción norteamericana ya casi no quedan bienes cubanos del gobierno de Cuba contra los cuales se pudieran cobrar juicios obtenidos en esta primera fase de la implementación parcial de Título 3. O sea, no pensamos que Cuba va a defender estas demandas, igual que no ha defendido, por ejemplo, las varias demandas por los sobrevivientes o herederos de víctimas de violaciones de derechos humanos que bajo la ley del 1996 contra el terrorismo, cuando Cuba aparecía, como esperamos que aparezca de nuevo, en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, la familia Villoldo, la familia Anderson, la familia Fuller, los sobrevivientes de los herederos de los hermanos a rescate, obtuvieron juicios por ausencia, o sea, que el gobierno de Cuba no defendió, pagos de sobrevuelos, fondos congelados cubanos, el principio del embargo, pero ya se han acabado esos fondos. Entonces, si nosotros demandamos mañana, por ejemplo, a la zona especial de desarrollo de Mariel, que es parte de GAESA, parte de las Fuerzas Armadas Militares, y que está ocupando las tierras de la familia Blanco, de la familia Carranza, de la familia Castillo, para nombrar tres.
Estas familias son reales, no es hipotético. Son reales.
Okay. Vamos a decir que demandamos, que Cuba no defiende, que obtenemos un juicio por ausencia y entonces no lo podemos cobrar por ahora. Claro. Pero estas familias tendrán unos juicios que luego podrán negociar. Eventualmente habrá un acercamiento entre un futuro gobierno de Cuba con los Estados Unidos y se hablará de las reclamaciones certificadas de personas que eran americanas al principio, principalmente. También se hablará de los cubanos americanos, personas que se han naturalizado como americanos en el interino después que sus propiedades fueron confiscadas. Y también se hablará de esas personas que tienen juicios judiciales contra Cuba y habrá algún arreglo. Ahora, bajo el título 3 pueden demandar no solamente las compañías que eran americanas cuando fueron confiscadas, por ejemplo, la ESO, que ahora es ExxonMobil, la Texaco, la Coca-Cola, la Palmolive, todas estas grandes compañías americanas, la Firestone, la que era antes la compañía eléctrica de Cuba, que era americana, que ahora pertenece a OfficeMax. Todas estas compañías pudieran demandar, pero también pueden demandar familias cubanas americanas, que siempre y cuando eran americanas en el 96, cuando la ley
pasó.
Cuando
la ley se promulga la ley.
Pueden traer demandas también, si hay traficantes en sus propiedades en Cuba.
Si las propiedades que fueron confiscadas en Cuba están ocupadas por una entidad que está Google, en esta lista.
De las 200 y pico, y esta lista está sujeta a ampliación. Ya estamos en contacto pleno con el Departamento de Estado y ellos han demostrado una receptividad a ampliar el número. Por ejemplo, aquí no aparece la ASCUBA, el antiguo Ministerio de Azúcar. Y debe aparecer, porque está también controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, aunque no es parte formalmente de GAESA. Y otras.
Vamos a pasar a Reinaldo Escobar. Comentario o preguntas que tengas para mí.
Bueno, este es un asunto que tiene muchas aristas, ¿no? Una de las aristas que tiene es que en Cuba existe una ley que se llama la Ley 88, que toda aquella persona que haga algo para favorecer la aplicación de la ley Halliburton puede ser condenado a una enorme condena de muchos años, ¿no? Esto no es lo que traiga como consecuencia que yo no defienda esa ley. Es decir, no se trata de esa amenaza. Se trata de algunas dudas que tengo, algunas contradicciones que veo y que quiero mencionar en esta forma. Yo creo que si una empresa extranjera en Cuba trafica con una propiedad que fue confiscada, porque si un nuevo gobierno en Cuba, que tendría que ser un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo y un gobierno que haya borrado todos estos años, si un gobierno así se ve en la obligación de tener que pagar todas esas confiscaciones, pues eso va a hipotecar el futuro de Cuba, porque claro está, ¿con qué se sienta la cucaracha, como decimos nosotros? Si no hay, si un gobierno del futuro se vería amenazado de tener que pagar esas multimillonarias cifras que se van a exigir, pues sencillamente el país no se pudiera desarrollar y tendríamos un atraso terrible y una deuda que sería injusto que pagaran generaciones de cubanos que no solamente no conocieron aquello, mucho menos que la aplaudieron, que estuvieron de acuerdo con estas confiscaciones. Otro punto es, y aquí se discute algo ético, cuando una confiscación, que no es el caso de los norteamericanos, cuando una confiscación fue objeto de una indemnización, ¿hasta dónde se menoscaba el derecho de una reclamación? Es decir, si la persona recibió una indemnización y aceptó esa indemnización en el momento en el que se la ofrecieron, pues ¿hasta dónde esto menoscaba los derechos de hacer una reclamación? Esos son mis puntos hasta el momento.
Creo que Reinaldo ha puesto algo interesante antes de pasar. Tenemos algo que es lo que La Habana, el gobierno cubano está diciendo, Nick, así que te pido, vamos a ver si podemos meter todo en este programa. Pero Reinaldo pone un punto interesante sobre todo aquí. Ahora, la primera parte es la parte de la ética y lo que es la logística de un nuevo gobierno democrático en Cuba. Y segundo, lo que es compensación y reclamación de propiedades. Son dos cosas distintas.
Oye, Amado, son excelentes preguntas. Son quizás las mejores preguntas que me han hecho en todo este proceso. Uh-huh. Y como yo he dicho varias veces en estos micrófonos, esta es la conversación que hace falta ya, no luego, ya, entre el pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, hablando de esto, precisamente estos temas. Porque mira, yo soy ciudadano americano, he sido abogado en este país, etcétera, pero y aunque nunca he estado en Cuba, yo me siento tan cubano como Reinaldo.
Y a tu padre y a tu familia le quitaron centrales azucareras.
Exacto, pero el día de mañana yo defenderé a capa y a espada un nuevo gobierno democrático cubano. El nuevo gobierno democrático cubano no debe de pagar por los pecados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Yo entiendo eso. Y habrá la manera de resolver esto. Y yo también comparto el temor o la preocupación que Cuba se amortice o se endeude por 1,000 años por todo esto. Y no debe de ocurrir. Y yo creo que la manera mejor de evitar eso, y podemos entrar en más detalle luego, es devolver las propiedades. En lugar de vernos compensación por 100 años, simplemente devuelve la propiedad al legítimo dueño. Y cuando digo eso, lo digo haciendo énfasis que la mayoría de los legítimos dueños no están en el exilio, están en Cuba. O sea, la devolución, la restitución física de propiedades, siempre y cuando sea posible, porque no, las propiedades no han sido materialmente alteradas. Gracias a Dios la revolución ha alterado muy poco, porque ha hecho muy poco en 60 años. Pero cuando se puedan devolver, eso beneficia a cubanos en la isla y beneficia a cubanos en el exilio y evita endeudar el país por un largo rato y también facilita la privatización de todo lo que se ha robado en Cuba. O sea, devuelve las propiedades a manos privadas, que es lo que hace falta, no solamente para los dueños, pero también para el bienestar del pueblo de Cuba.
Ahora, Nick, te interrumpo porque esto que acabas de decir ahora, lo coge la televisión cubana, lo pone, y es lo que el señor Carlos Fernández de Cosío, que es el director de Estados Unidos del MINREX, argumenta, hablando, le preguntan, la periodista de la Mesa Redonda le pregunta sobre el título 3, y él comienza a darle una vuelta a toda la ley Jesse Bolton y cae en el título 2. Y esto es el mensaje que se le da al pueblo de Cuba. Vamos a escucharlo.
Correcto. Se establece un gobierno de transición bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Y ese gobierno de transición tiene que, desde el primer momento desde que se establece, garantizar la devolución, la restitución o el pago a todos los reclamantes de Estados Unidos por las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba con el proceso revolucionario. De modo que todo cubano hoy tendría que pensar, si se llegara a ese escenario imposible de derrocamiento del poder revolucionario, que la casa donde vive, si él sabe de quién era antes, la escuela a la que van sus hijos, la comunidad donde están edificadas, el edificio donde vive, el centro de trabajo donde está el paladar del cual es dueño, la tierra en la que está cultivando, que fue fruto de la reforma agraria, etcétera. Tiene que preguntarse quién sería el dueño y si me lo va a reclamar. De poder triunfar la pretensión de derrocar al gobierno revolucionario, todo cubano tendría que verse ante el peligro real de que su propiedad va a ser reclamada o le exigirían que pague por ese valor.
Cuando tú, Nick Gutiérrez, ahora en este momento te referías a que devuelvan las propiedades, ¿te referías a esto? ¿A la casa que perdí? ¿A la escuela donde está mi hijo en este momento? ¿A la finquita donde estoy sembrando tres calabazas? ¿Te refieres a eso?
No. Claro que no. Como Carlos dice, y yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos aquí en el exilio hace quizás 20 años, y hablamos un poco de esto. Yo creo que esta conversación es necesaria y hay que tenerla. Primeramente, nadie en el exilio aboga desalojar ni a un solo cubano de pie. O sea, si una residencia en El Vedado, en Miramar, está ocupada por la oficina, por ejemplo, de Lloyd's of London, que es un caso que afecta a mi familia directamente, o la oficina de Meliá, o en un caso de Mitsubishi, lo que sea, entonces sí, esas casas hay que recuperarlas por los legítimos dueños. Pero si hay 4 o 5 o 6 familias viviendo en esa propiedad, nadie aquí aboga desalojar a esas
personas.
¿Pero
la ley lo permite?
La ley no solamente no lo permite, expresamente lo prohíbe.
¿O lo prohíbe expresamente?
El título 3 especifica que no será aplicable contra, número 1, propiedades residenciales que se están utilizando para propósitos residenciales de cubanos ordinarios, o sea, no
cubanos de pie.
De pie, no voceros del régimen, etcétera. Número 1. Nunca se contempla colegios, círculos infantiles, finquitas pequeñas, no se contempla eso. Y debemos de mencionar que si la revolución cubana hubiera, vamos a decir, los 100.000 acres que tenía mi bisabuelo, si lo hubiera repartido dándole un acre a 100.000 campesinos, yo creo que moralmente todavía estuviera mal, porque mi bisabuelo trabajó mucho, muy duro para esas propiedades, pero por lo menos pudieran ellos defender que han hecho algo positivo, pero no lo han hecho. Esos 100.000 acres siguen en manos de corporaciones estatales cubanas. No han repartido ni un solo acre. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Cuba teme que si tú le das un acre a un cubano, ese cubano va a sembrar malanga y plátano y va a tener un chivo y un puerco y más nunca va a necesitar un cupón de racionamiento, más nunca va a asistir a un acto de repudio frente a la embajada americana, claro. Más nunca va a ir a una reunión del Comité de Defensa de la Revolución. El gobierno de Cuba utiliza la escasez y la pobreza como una arma de control. No la trata de erradicar como en el mundo libre lo hacen los gobiernos libres y democráticos.
Reinaldo Escobar, la pregunta ahora es para ti. Estás en Cuba, estás viviendo en Cuba, pero este tipo de mensaje que el señor Fernández de Cossío da y que lo ha dado el Minrex en otras ocasiones y el noticiero de la televisión, etcétera, este tipo de mensaje cala en la gente dentro de Cuba. Hay miedo que si se aplicara el título 3, sea real o no real el miedo, pero bueno, la existencia de ese miedo dentro de Cuba existe, de que la gente pueda perder las casas, pueda perder el niño, el círculo infantil, la escuela donde estudia. ¿Eso existe? ¿Se comenta eso dentro de Cuba?
Bueno, hay que anotar algo que forma parte de la estrategia del gobierno cubano. En el 1 de julio de 1985, el gobierno cubano proclamó una nueva ley de la vivienda donde decretaba que todos los cubanos que estaban usufructuando, es decir, pagando un alquiler al Instituto de la Reforma Urbana por su vivienda, todos esos cubanos los convertían automáticamente en propietarios. De manera que si una persona llevaba 20 años viviendo en una casa, se calculaba que el tiempo que llevaba pagando el alquiler por 20 años ya no tenía que pagar más dinero. Pero si llevaba viviendo 2 meses, bueno, pues el valor de su casa sería lo que pagó en un multiplicado por 240 meses que hay en 20 años. Y eso sería una deuda que la persona tendría con el banco, pero a pesar de tener esa deuda con el banco, de manera automática se le consideraba propietario. Muchas personas pensaron que esto era algo positivo, y parece que lo era, porque que a una persona que esté viviendo en una casa pagando un alquiler lo convierta en propietario, eso parece una idea feliz en cualquier parte del mundo. Sin embargo, lo que estaba pasando en ese momento eran dos cosas. Una, que el Estado, que como propietario que era de todos esos edificios multifamiliares donde vivían gente alquilada, era el que recibía el pago por el alquiler, también el Estado tenía una responsabilidad de mantenimiento de esas casas como la tiene el propietario de cualquier inmueble que alquila a inquilinos. Al declarar el gobierno que todas estas personas se convertían automáticamente en propietarios, pues sencillamente se desentendían de todas las obras de mantenimiento, de pintar, de reparar, de cambiar un grifo en el baño o de cualquier mueble sanitario. Sencillamente eso empezó a ser una responsabilidad que además no podían cumplir los dueños de la casa, porque no tenían de qué manera comprar una lata de pintura o con qué reparar sus propias casas. Esto ha traído como una secuela adicional una aceleración de el deterioro del Fondo Habitacional Cubano, porque la gente, el supuesto propietario, no tener la capacidad de reparar su casa, pues las casas se desmoronan y se derrumban, como ha pasado constantemente en este país. Y una segunda clave que tenía esta idea de ser propietario de la gente era justamente crear la atmósfera de que ahora tú eres propietario de algo y si vienen los yanquis, eso te lo van a quitar. Claro, cuando antes la casa era del gobierno, pues sencillamente solo cambiaría, supuestamente, que hubiera ese acto de quitarte las cosas, pues solamente se lo quitarían al gobierno y en lugar de pagar el alquiler al gobierno, se lo tendrías que pagar a otra persona. Pero el acto de que convertir a las personas en propietarios virtuales tenía como intención justamente alimentar este miedo a que vinieran la gente de Miami a quitarte las casas.
¿Y ahora ese miedo existe todavía? ¿Se comenta en la calle?
Ese miedo, cada día la gente ha aprendido más, cada día las personas se han dado cuenta de que no es verdad. Y además, tengo entendido, me gustaría que Nick me aclarara esto, que en la ley hay una cláusula que incluye una cifra de valor para la propiedad.
Sí, sí. Nick.
Y sí, si la propiedad en sí está por debajo de esa cifra, pues sencillamente no es reclamable. Uh-huh. Y aquí hay que decir que la mayor parte de las viviendas en Cuba, las viviendas particulares, no llegan al valor que establece esa cifra. Eso me gustaría que me lo aclarara.
Sí, hay una cifra, un límite de $50,000, valores
actuales.
Actuales. Exacto, sí, $50,000 hace 60 años era una millonada. Pero
es difícil valorar una casa.
Es difícil, Cuba, es difícil.
Mercado, mercado exacto, comparativo.
Pero habrá avalúos o expertos en evaluación que podrán dar eso en las cortes. Uh-huh. Y también excluye, por ejemplo, propiedades que están ocupadas por misiones diplomáticas.
No se puede reclamar.
No se puede reclamar esa casa, aunque hay mucha gente que tenían casas buenas que yo he abogado para que esos gobiernos nos reconozcan como los dueños y nos paguen un alquiler. Claro. Siempre, mientras queden ahí en Cuba, es el interés de ellos cubrirse las espaldas cuando cambie el régimen. Pero volviendo al tema del punto de Reinaldo, no solamente el gobierno de Cuba se quitó la responsabilidad de mantener esas propiedades que supuestamente le hizo propietarios a los inquilinos, pero para demostrar la falta de seriedad en ese anuncio, después no procedieron a cambiar los registros. Los registros actuales de Cuba, que son los mismos que existían hace 60 años y se mantienen, no se han destruido, se mantienen en los términos municipales, todavía reflejan los dueños originales. O sea, no, nunca se han cambiado para demostrar, entre comillas, estos nuevos propietarios que supuestamente el Estado ha creado, aunque hayan pagado alquiler al Estado por muchos años. Ahora, esto no es un problema nuevo, Amado. No. En todos los países de Europa Oriental y Europa Central hubo problemas como este. Había una clase de posesionarios que habían vivido décadas en propiedades que el gobierno comunista, en algunos casos gobiernos nazis.
¿Y cómo se resolvió?
Y, por ejemplo, Latvia declaró un periodo de moratorio en alquiler. O sea, por 10 años hubo un alquiler muy reducido, simbólico, que el posesionario le pagara al dueño legítimo.
Al dueño legítimo.
Y al final de ese tiempo habría una mediación, una arbitración mediada siempre por el gobierno de Latvia, democrático, que permitiría varias opciones de mecanismo.
Compra.
Donde el posesionario podía comprarle al dueño o el dueño podía compensar al posesionario o pagarle un alquiler controlado o encontrar vivienda alterna para ese posesionario. Recuérdate que en Cuba la revolución ha construido muy poco en 60 años y lo que queda es quitando algunas residencias grandes en Miramar y Vedado que no están en manos de cubanos de pie. Lo que queda se está derrumbando. Los cubanos del exilio que han construido aquí centenares de miles de viviendas, hasta los Everglades, no van a Cuba a pelear por 4 o 5 casas viejas que se están derrumbando. Vamos allá a construir, a aportar, a crear riqueza y a trabajar con nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla para avanzar una Cuba democrática, para que se convierta el próximo Taiwán o Corea del Sur.
Ojalá.
No para quitarle lo poco que tienen los cubanos bajo el régimen castrista.
De este programa lo que puede salir es una conclusión, y es que aunque la ley Hans Bortum existe, después existiendo un gobierno democrático dentro de Cuba, no cabe la menor duda que hay cosas que se pueden negociar, que se pueden eliminar, que se pueden, digamos, normar una vez que existe un gobierno democrático dentro de Cuba.
Correcto.
Pero pasándolo al título 3, y antes de, ya me queda aquí un par de minutos del programa, pasando al título 3, Nick, te pregunto, ¿ya hay empresas que pretenden demandar a estas entidades gubernamentales cubanas?
Sí, porque yo creo que también servirá como un entrenamiento, si se quiere,
o para que quede
también un precedente, que quede una constancia,
y
ojalá que en 30 días podamos ampliar estas demandas que vienen no solamente de cubanos americanos, pero también de empresas grandes americanas.
Claro.
Ampliarlas a incluir el socio extranjero comercial, que es lo que mencionó Renato. Eso es lo que todos queremos penalizar.
En otras palabras, el Hotel Manzana Kempinski es un ejemplo, estoy poniendo uno, o el Meliá de Santa Clara, de uno de los cayos, que está hecho con gaviota.
Exacto.
En este momento tú puedes demandar a Gaviota.
Ajá.
Eso es por ser la dueña del Manzana, del Hotel Manzana, pero no puedes demandar a Kempinski.
A Kempinski.
Kempinski, suponiendo que tenga intereses en Estados Unidos.
Que no estoy seguro que los tiene,
bueno,
pero
se está
investigando eso.
Ok, perfecto, pero sí Meliá sí los
tiene. Meliá, en la familia Sánchez de Stan Holguín, porque Meliá tiene hoteles en la Florida, en Chicago, en Nueva York.
Hasta hoy se puede demandar solamente a la parte cubana, a la parte del gobierno cubano, de Gaviota.
Correcto.
No a la empresa extranjera.
Correcto, por 30 días.
Es lo que se espera, que pase algo el 17 de abril. O se mantiene así o cambia.
Que siendo el aniversario de la invasión de Playa Girón, va a ser difícil para el gobierno americano anunciar para esa fecha algo negativo.
Bueno, esa parte
esperemos ya que sea una ampliación, retroceder de la implementación del título 3.
Nico Tierra, no tenemos tiempo para más. De todas maneras, ya la invitación está, porque todavía tenemos más del título 3 de la ley Hans Bortum. Lo cierto es que creo que hemos aclarado un poco que esto no se trata de ir a quitar el círculo infantil ni la escuela. Lo hemos tratado, hemos puesto lo que dice el gobierno cubano para que ustedes sepan lo que dicen ellos y realmente lo que es. Así que, Nico Tierra, muchísimas gracias.
El placer es mío.
Y la invitación está hecha ya para el 17 de abril o día posterior, para ver qué pasa.
La aceptaré, estaremos de nuevo aquí.
Sí, señor.
Seguro.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias desde La Habana. Un placer haberte tenido, como siempre, como de costumbre, en este programa Las Noticias Como Son. Y a todos ustedes, bueno, nuestros radio oyentes y nuestros televidentes, muchísimas gracias por la atención brindada.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Martín. Artes marciales mixtas.
2, 1.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Les saluda Dina Díaz. La oposición nicaragüense incluyó a los obispos de la Conferencia Episcopal, los cuales rechazaron regresar al diálogo que Daniel Ortega había suspendido hace 6 meses, después de acusar a los obispos de golpistas. Las sanciones por parte de la Unión Europea y la cancelación de los bienes y activos, además de no descartar la activación de la cláusula democrática, la cual suspendería a Nicaragua del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, presionan aún más a Ortega. Hoy en Nicaragua en Portada, para comenzar nuestro programa, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Germán Acero, del Semanario Libre, periodista colombiano. También a José Carusí, fotoreportero freelance de descendencia venezolana. Los dos, gracias por acompañarnos en Nicaragua en Portada. Sean bienvenidos.
Muchas gracias.
Para comenzar con la información que tenemos de Nicaragua, queremos empezar con Ángel Rosadía, quien es representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien se encuentra en Nicaragua para reunirse y evaluar, explorar a través de encuentros con estos sectores en las negociaciones y determinar su posible participación en ese proceso que busca una salida de la crisis de Nicaragua.
Luis Ángel Rosadía es el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que llegó a Nicaragua para reunirse con el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. La OEA plantea que se necesitan unas reformas electorales para resolver la crisis sociopolítica. La Alianza Cívica insiste en que las exigencias siguen siendo la libertad de todos los opositores, el respeto a las libertades públicas, justicia para las víctimas y reformas electorales que garanticen elecciones transparentes. Para ello solicitarán a la delegación de la OEA que participe como garante de la negociación, aseguró a La Voz de América Max Jerez, uno de los representantes de la mesa de negociación.
Como Alianza Cívica es muy importante que la Organización de Estados Americanos tenga una función de garante del proceso y que ayude a la implementación de los acuerdos que surjan de la mesa de negociación.
Mientras tanto, la delegación del gobierno ha planteado al grupo de la OEA que está dispuesta a hacer reformas electorales, garantizar justicia a las víctimas y liberar a algunos prisioneros políticos. Sin embargo, pide a cambio la suspensión de las sanciones en contra de la administración sandinista.
A suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
Hasta el momento, la negociación entre el gobierno y la oposición se ha suspendido luego que los obispos de la Conferencia Episcopal se retiraran de la mesa y la oposición manifestara que no volverá a las conversaciones hasta que vea voluntad del Ejecutivo para buscar una salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La lectura, discusión y aprobación de una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua son los puntos que fueron puestos en la agenda del Parlamento Europeo para los días 13 y 14 de marzo, como consecuencia del cese de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua este diálogo está fallido, Germán, está fallido porque la oposición dice que no se va a sentar a negociar porque el gobierno no da garantía ni buena fe para sentarse a un diálogo.
No, es que es apenas lógico. Ortega, ¿qué puede garantizar? Nada. La oposición se sienta a la mesa y ¿cuál va a ser la respuesta de Ortega? Ninguna. Cuando la oposición le diga, bueno, vamos a unas elecciones libres, a que se respeten los derechos humanos de los opositores, ahí se tranca todo porque ellos no van a ir a las elecciones. Todo el mundo lo sabe, que él tiene dominado el país, tiene apoderado el país. Y eso es como oxigenarse cuando habla de diálogo, pero él... ¿Qué diálogo y qué beneficios puede dar con el diálogo? Ninguno. Entonces, la oposición, ¿para qué se siente en una mesa donde no hay solución?
Se dice que él está negociando precisamente porque necesita oxigenarse, porque necesita ganar tiempo para repetir exactamente lo que pasó en el diálogo anterior, en los años 80, previo a la elección, cuando doña Violeta salió en la victoria a través de la Alianza de la Unión Nacional Opositora 1, valga la redundancia, que fue la que a él lo dejó fuera del gobierno y que luego comenzó el mandato con la 1, luego vinieron otros gobiernos como el doctor Alemán y luego vino el ingeniero Enrique Bolaño y luego volvió a recaer en el gobierno Daniel Ortega, el Frente Sandinista como grupo, como partido, José Carusí. ¿Es viable que en estas ocasiones este señor quiera volver a repetir el mismo esquema que hizo en los años anteriores, que fue repartirse los bienes y repartirse toda la propiedad privada siempre con la piñata sandinista?
Siempre lo ha hecho, siempre ha querido tener el control completo del país y parte de esa jugada, parte de ese diálogo que él quiere hacer o quiere hacer ver que existe por la parte de los derechos humanos y de la parte de... no va a haber más confrontación y ir todo en paz para poder regresar otra vez a lo mismo.
Para regresar y tener la oportunidad de reelección y decir que, claro. Que él es un partido, que él da elecciones libres, porque hace pocos días se hicieron elecciones, pero ya sabemos cómo fue.
Bueno, pero todo, acuérdate de todo lo que está pasando en Latinoamérica, que en todas partes están habiendo elecciones y todas son fraudulentas y quieren hacerlas como muy democráticas, ¿no?
Es que, perdón, es la misma trama de los gobiernos dictatoriales. ¿Cómo se ha mantenido oxigenado Maduro en Venezuela? Lo mismo. Llama, cuando comenzó los diálogos con la oposición, nunca terminó en nada. Lo que hizo fue dividir aún más la oposición. Sigue insistiendo en los diálogos, que de pronto el presidente Trump lo va a llamar a dialogar, que él quiere hablar con Guaidó, en fin, porque eso es lo que hacen los dictadores. ¿Qué estamos viendo ahorita en Cuba? La misma cuestión. Que entonces le van a abrir el campo a los derechos políticos y que sí, que aceptan un nuevo partido fuera del comunismo, pero es lo mismo de lo mismo, es la misma trama de los dictadores y los gobiernos de opresión.
Es dar una cara de democracia o jugar más bien con la democracia para decir nosotros no somos dictadura, porque mientras hayan aparentes elecciones libres y hayan algunos que otros partidos políticos que estén aparentemente en oposición, ellos califican para ser un poquito más democrático. ¿Qué podría pasar con la Carta Democrática que la Unión Europea quiere meterle a Nicaragua? Porque si Nicaragua no hace o no da libertad a los presos políticos, le van a sacar de varios tratados y convenios comerciales. La Unión Europea está apretando fuerte, igual que los Estados Unidos, Germán.
Pero es que mire, eso sí, yo sí estoy convencido en las sanciones que impone este país. Por ejemplo, ahorita va a poner contra, como dicen en el voceo, a Maduro contra las sogas del ring. ¿Por qué? Porque Maduro va a necesitar comprar equipos para arreglar las turbinas de varias hidroeléctricas. Pero como tiene sanciones, no puede comprar repuestos. Entonces sí sirven las sanciones y a esas sanciones es que también le teme Ortega. Ortega, cuando le piden apretar la agenda de sanciones, Ortega no sé qué va a hacer, pero va a quedar cruzado de manos. En todo caso, Ortega... porque él ya está viendo lo que está pasando en Venezuela.
No, él ya está queriendo ceder, lo que claro, pasa es que claro, no lo ha hecho, claro. No lo ha hecho del
él
todo.
Él no quiere ceder por la misma presión que tiene, porque acuérdate que también tiene un contorno que él le tiene que responder, y ellos no quieren tampoco salir del poder. Entonces lo mismo que está pasando en Venezuela, que hay mucha presión y no hay ninguna forma de cómo tapar los huecos, porque ellos intentan de moverse a su forma de tapar y de venir a resolverle problemas, porque fíjate todo lo que ha pasado con la ayuda humanitaria, y eso va también para Nicaragua, porque Nicaragua está muy bien actualmente, pero también van a venir muchos debacles.
Yo aquí lo que veo grave es que no hay un auténtico líder ni en Venezuela ni en Nicaragua, porque es que uno ve, inclusive como periodista, esas marchas que hubo en Nicaragua y todo, yo decía, bueno, ahora sí como que va a reventar, ¿no? Lo mismo las ve uno en Venezuela, pero no hay un líder que recoja toda esa protesta callejera y vaya, por ejemplo, al Palacio de Miraflores, aquí nos plantamos hasta que haya libertad, y colocan, porque el pueblo jamás será vencido, pero no hay un líder que agrupe esas protestas
callejeras. ¿Y entonces Guaidó qué cosa es?
Bueno, Guaidó ahorita es la solución.
¿Es un auténtico líder o no es un auténtico
líder? Es un auténtico líder que está comandando los vacíos que están dejando los otros, porque él mismo está con la bandera de que sigue en la calle y le sigue dando, pero ¿hasta cuándo el pueblo va a aguantar esa presión de que vamos, vamos, vamos? Ya también empieza a desinflarse toda la parte de Guaidó, y no es hablar mal de Guaidó, porque él ha hecho su espacio y su todo el diálogo que ha llevado con toda la parte internacional, y hay que ver lo que se ha logrado, porque los demás países lo están apoyando, y bueno, mira cómo van en la actualidad.
Mira, en Nicaragua la Unión Europea, como punto específico, dice de que si no hay libertad de los presos políticos, no va le va a aplicar las sanciones que ya dijimos anteriormente. Si él dijo que tenía buena voluntad de diálogo, el día que inició el diálogo, liberó a 100 encarcelados bajo el régimen domiciliario. Siguen siendo acosados, siguen siendo amenazados porque pasan ahí. Entonces, es posible que él libere a más presos, pero esto no va a decir que esto es la buena voluntad. Quedan aparentemente 700 presos, aunque a otras cifras dicen más, pero oficialmente son 700 presos. ¿Lo saque o no lo saque? ¿Creemos que las sanciones de la Unión Europea vayan a cambiar?
Yo sí creo que va a surtir efecto, porque él, al verse acorralado, él coge, por ejemplo, la cuestión de los presos políticos. Hace lo mismo que en Cuba, cuando cogen a Antunes, cuando cogen a Rosa María Paya, a todos sus opositores, y luego los tienen que liberar. Entonces le están demostrando, se están burlando del mundo democrático. Porque dicen, sí, aquí vivimos en una libertad y ya los hemos otra vez puesto. Pero porque ellos juegan con el dolor de los opositores.
Juegan con el dolor y con la necesidad y con el deseo del pueblo de estar. Porque en Nicaragua, vos te referías, Germán, de que era impresionante las marchas que se daban. Es verdad, las marchas también que se dan en Venezuela son impresionantes, que son millones de personas marchando para exigir su libertad. En Cuba casi no hay, pero hemos visto durante los pasados semanas de que ya en Cuba también se están empezando a levantar voces, porque yo no me recuerdo haber visto a personas así protestando como lo están haciendo. Creo que es importante continuar protestando, porque la protesta es válida, es importante porque el sentir del pueblo se mantiene, pero en Nicaragua protestar es meritorio automáticamente. Solamente el hecho de levantar una bandera, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ya te hace un mercenario, te hace un delincuente, te ponen 10.000 nombres, porque tienen cantidad de nombres para ponerte y te procesan y te detienen. ¿Vos crees que las marchas aún en Nicaragua, si se intensifican en Nicaragua, si se intensifican también en Venezuela, van a surtir más efecto positivo?
Bueno, todos los días hay marcha, todos los días se intensifican. Y no se ve ningún resultado.
Porque hablamos como de un paro total, que a veces se ha planteado, pero no se ha hecho. Sí, Venezuela, ¿cómo está ahorita
la situación? ¿Cómo va a estar van a estar en paro continuamente si ya Venezuela está paralizada de todo punto de vista?
Además, creo yo que están fatigando
al pueblo.
La protesta. Entonces, el pueblo protesta y todo, pero no ve soluciones. Yo, por ejemplo, no entiendo, Dina, como periodista no entiendo, de Guaidó. Yo me pongo al frente de, digamos, si 50, 100 muchachos, cojo la ayuda y me meto por el puente a ver si me van a matar con todos esos muchachos. No lo van a matar, no van a matar, pero falta como más valor. Por eso te digo, faltan caudillos, líderes, como existían en el tiempo de antes, verdaderamente que libren una lucha de frente. Pero si no se hace así, no.
Pero yo creo que lo que se está utilizando son los medios internacionales, las instancias internacionales y los organismos para que vengan y auxilien, pero ya a Venezuela y a Nicaragua. Lo que pasa es que no va a ser de la manera que nosotros queremos, pero es posible que los medios internacionales, que los organismos internacionales vengan y den una solución.
Pero es que los medios están cercenados y lo único que todo el mundo está es comunicándose con la parte del periodismo ciudadano.
No, pero yo no me refiero a los medios informativos, me refiero a los medios existentes como organismos internacionales, como la OEA, como la Organización
de Estados Americanos. Ellos están llevando un proceso.
Pero yo digo, por ejemplo, digamos, la OEA. Todos estos líderes, directores, presidentes de estos organismos, ¿cuándo los ha usted visto, por ejemplo, ahorita, en las protestas que hubo en el Puente Internacional, en la frontera internacional, dónde los vio ahí enfrentando el problema? No, es desde escritorios, hacen pronunciamientos.
El problema,
pero no hay una política fuerte de que ellos vayan allá al frente, como dicen los guerreros, al frente de la batalla, sí, a librar la lucha.
Pero el problema es que este es un caso de parte de diplomacia, entonces hay unos pasos que hay que seguir y algunas veces los pasos van a, no como la gente quiere que vaya, aceleradamente, los pasos van de acorde con lo que van haciendo las estrategias que están armando la parte internacional, porque tú te pones a ver que continuamente es la gente está pidiendo a gritos que intervengan. Eso lleva un proceso y no es de la noche a la mañana, y eso lleva un código a nivel internacional que no es tan fácil, que todo el mundo piensa que mañana van a intervenir Venezuela o van a intervenir Nicaragua por toda la situación que está pasando. Y entonces tiene que haber otro tipo de mecanismo que ya ha agotado todos los otros, las partes diplomáticas, ya entrarían en la parte más densa.
Yo digo, José, ¿cuántos años lleva Maduro en ese mismo cuento? Y él con su política rosa y todo, se ha burlado de todo.
¿Pero y cuánto tiene
Cuba? Se enfrenta a todo, tiene sanciones y todo, y sigue en lo mismo.
¿Y cuánto tiene
Cuba? El tipo
Cuba
pisa duro porque sabe, como tú dices, la política internacional. Tiene a Irán, tiene a Rusia,
tiene China.
Y tiene a China. Entonces, por eso el pisaduro y todo, y se sigue burlando.
Bueno, pero es que si tú te pones a ver los escenarios que existen, por lo menos en Venezuela, tiene ruso, chino, tienes la parte de... Por un lado sacan la parte de los minerales que existen en Venezuela. Y del otro lado, ¿qué tienes? Tienes paramilitares, guerrillas, tienes todo. Igual que puede pasar en Nicaragua. Es igualito que aquí vienen a protestar, que tú tuviste en una protesta donde estaban la gente sandinista, la gente de Venezuela que estaban enchufadas. Y entonces tú dices, ¿qué caemos?
Mire, estuve, que recuérdame, que ese día fue...
Hace dos semanas fue una protesta.
Hace dos semanas.
En este periódico
donde yo trabajo.
En Libre.
En Libre. Saqué las fotos de los sandinistas. Aquí frente al
Comando Sur.
Grave es que el Comando Sur. Yo saqué las fotos ahí y le dije a muchos activistas de aquí, miren las fotos. Sí, no, pero es que mire, aquí están con las banderas del Frente Sandinista, identificándose y todo, y no pasa nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo es la lucha?
Y no solo eso, sino que Nicaragua está consciente de que se necesita un cambio, pero también hay muchas voces del sandinismo que se encuentran en el sur de la Florida, como lo hay también de Venezuela y como lo hay de Cuba, que están trabajando a favor del gobierno. Vos decías que si existe una verdadera oposición, yo creo que una oposición firme sí hay en Venezuela, en Nicaragua no la hay, porque en Nicaragua todos los partidos de los que se le llaman los caudillos o los viejos políticos están asustados porque a todos los tienen, como se puede decir en el lenguaje popular, agarrado de algo, por eso encontramos un partido liberal que no hace nada, un partido conservador que no hace nada, un partido que no sé cuántos partidos son, que no sirven para nada y que lo único que hacen es hacer el juego al sandinismo y no les importa la sangre de los nicaragüenses. ¿Lo mismo pasa en Venezuela o hay una verdadera oposición en Venezuela?
En Venezuela hay una oposición, pero no está tan unificada como tiene que ser, porque todo el mundo quiere liderazgo, todo el mundo quiere protagonismo, pero no se han unificado en realidad, porque por eso es que está todo lo que hace Maduro le sale tan bien, porque te mandan tantas cosas por la misma parte del periodismo que te dije, de ciudadano, que con esas mismas cosas a la oposición la aplagan, o sea, la van apagando poco a poco, igual pasa con el sandinismo.
No, y lo otro que hay en Nicaragua es que se plagió lo de Cuba y lo de Venezuela. Todos los medios
están cercenados.
Entonces, ¿qué puede hacer una prensa acorralada? Al menos en Venezuela tuvo valores nacionales, el Universal y todo, pero es que en Nicaragua no, porque el tipo los amarró y los acorraló
pero
totalmente.
Pero es que en todas las partes de las dictaduras siempre pasa lo mismo. ¿A dónde es que primero vamos? A la parte de la prensa.
No, pero eso es un tema que vamos a tocar después. Me gusta que nos mantengamos en el mismo tema. ¿Qué vamos a hacer con los organismos internacionales? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, hoy, la parte del gobierno de Nicaragua se presentó al diálogo, porque el diálogo está. Entonces, la parte opositora, que es la sociedad civil, la Iglesia Católica, no se presentó. El canciller Moncada, Denis Moncada, dice que el gobierno va al diálogo porque ellos necesitan este diálogo, pero lo necesitan para oxigenarse y para decir, mire, nosotros somos los buenos, nosotros estamos actuando de buena voluntad. Los que no quieren ir son la otra parte. Entonces, claro. ¿Quiénes quedan mal?
Claro. Yo respetuosamente doy esta opinión de que la labor de los organismos internacionales en este momento ha sido nula, porque es que no vemos ninguna solución. Venezuela mal, Cuba mal, Nicaragua mal, y los otros países que están empujando allá, que pronto vamos a ver que ahí van a aparecer otros países, porque estos regímenes de izquierda, de todas estas dictaduras, ellos en eso sí trabajan muy inteligentemente. Entonces, claro. Vamos a ver, pero los organismos internacionales no trabajan y no tenemos solución. Si tú me dices, mire, la OEA, la ONU, lograron una solución en Venezuela, la van a lograr
pero
en Nicaragua.
La presión que le hicieron a la Bachelet para que fuera a Venezuela, que ella no iba a ir a Venezuela y ahora fue para los derechos humanos de Venezuela. O sea, que todos los presidentes se pusieron de acuerdo y empezaron a presionar. Y ya hay una parte que están haciendo, que nadie le presta atención.
En eso sí, porque Venezuela tiene, gracias a Dios, el apoyo de muchos países que se han
unificado
a favor de Juan Guaidó. Entonces, podríamos decir que esta actitud de la sociedad civil de Nicaragua de no presentarse al diálogo, la podría usar Daniel para continuar en el poder hasta que se le acabe su periodo, porque la gente quiere que él se vaya, y pronto.
Claro, pero es que acuérdate que le han hecho tanta mala jugada el mismo gobierno, entonces ellos no prefieren irnos al diálogo. Porque le vienen haciendo la misma jugada para ellos salir victoriosos.
Yo te pregunto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay un grupo, el Grupo de Lima, que ha trabajado muy bien.
Ah, bueno, claro.
¿Por qué en Centroamérica no hay un grupo de Centroamérica? Yo te juro.
Pero el mismo Grupo de Lima.
Si se une Centroamérica, todos los presidentes, y bloquean a Ortega, algo va a pasar. Le bloquean todas las fronteras, pero no hay un grupo. Allá en los países todos son independientes con su...
Pero mira las sanciones que le está haciendo, por lo menos en nuestro país, que es aquí Estados Unidos, ahorita le está haciendo sanciones a Nicaragua y eso le está pesando algo, porque claro. Se quiere sentar al diálogo, por eso mismo.
Bueno, además de que se quiere sentar porque tiene una asfixia económica, tiene un déficit presupuestario elevadísimo, y la única manera que tiene, porque las sanciones ya están en vigencia, la NICAAT y la ley Magnitsky que viene sobre él, entonces es privatizar muchas cosas, ya lo está haciendo. Recientemente hizo una privatización de un banco que se lo compró a un precio irrisorio y también subió los impuestos. Los impuestos a los productos básicos subió aproximadamente el 30%. Imagínate. De todo, tanto materia prima como los productos de consumo popular. Entonces eso le está asfixiando y por eso la necesidad de él de decir a los organismos internacionales, especialmente a la Unión Europea, a los Estados Unidos no, porque las sanciones ya están, claro. eso no lo va a quitar nada.
Pero la Unión Europea
está diciendo, si no cambias, si no haces las cosas que nosotros te estamos exigiendo, que es la liberación de presos políticos, un verdadero diálogo, sentarse a platicar con verdadera intención, le van a quitar y esos son millones de dólares.
Yo creo que sí.
Bueno,
el planteamiento tuyo es muy válido.
Pero dentro de todo esto, después que caigan las cortinas de por lo menos Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿qué va a venir a los demás que lo están apoyando? Porque también van a venir confrontaciones en los demás países.
Pero es que no se trata de eso, se trata, creo yo, del éxodo masivo. Por ejemplo, lo que está viviendo Nicaragua son más de 80 mil exiliados ya, después de los 10 meses de la tragedia que ha ocurrido, el exilio de hombres y mujeres de prensa, de madres, de mártires, de jóvenes, de toda clase de personas. Y en Venezuela vamos por más de 2 millones de personas y Venezuela está muriéndose de hambre prácticamente, claro. Que es la misma necesidad, aunque las dimensiones en Venezuela son mucho más grandes. Y eso se ve, eso es notable, gracias a Dios y a las redes sociales se puede notar, exacto. Es visible, es tangible y no sí. Está pasando nada porque los apagones de Venezuela.
Pero, entonces, mira, ¿cuántos días han estado? 4 días. Sin
yo lo que creo es que va a haber otro éxodo, un segundo, más fuerte que el primero hacia Colombia. Porque cuando lo básico en Venezuela está faltando el agua, la electricidad, y si tú te puedes escapar a un país vecino a superar eso, lo va a hacer. Entonces yo veo venir otro de esos graves para Colombia, y no sé Duque qué va a hacer, porque si el problema se le va a agrandar terriblemente.
Ya
hay más de 1 millón de venezolanos en Colombia.
No solo en Colombia, sino que en todos los países de Sudamérica. En Nicaragua totalmente. La crisis de Nicaragua en Costa Rica es increíble, y el presidente de Costa Rica ha dicho que va a ayudar, pero los demás países no tienen cómo, porque Honduras no tiene la infraestructura ni la seguridad. Y lo otro importante que hay que destacar es el apoyo que pueden hacer o podemos hacer todos los nicaragüenses fuera de Nicaragua y todos los venezolanos, en el caso de Venezuela, para ayudar a la población. Porque el éxodo continúa.
Claro.
Y el temor totalmente. Es que se va a agudizar, como lo dijiste vos, y no va a parar.
Bueno, ¿qué se puede hacer? Pero si te pones a ver...
Yo digo una cosa. Falta un lobby más fuerte por parte de los líderes nicaragüenses. Démonos cuenta que en el pasado lograron muchas cosas.
Sí.
Pero ahora no hay un lobby fuerte. Entonces, porque aquí muchas cosas, la mayoría se arreglan en Washington.
Pero todo el mundo quiere protagonismo, aquí todo el mundo lo que viene es a buscar protagonismo y empieza a dividir a los grupos de oposición.
Pero yo, la diáspora nicaragüense la veo muy débil a nivel de lobby político aquí en los Estados Unidos, y mientras que no arrecie esa política, no creo que no va a servir de mucho.
Bueno, ahí vamos caminando en todos los problemas que están pasando en el continente nuestro. Y entonces yo considero que el Grupo de Lima debería apoyar a lo que es Nicaragua en este momento. Lo mismo que está haciendo con Venezuela.
Si no lo ha hecho, esperamos de verdad que la mirada sea más tangible, más visible y más directa para Nicaragua. Porque la verdad es que no existe un verdadero oposición en Nicaragua. No hay lobby. Dentro de Nicaragua no existe, porque los líderes que existían, como lo dije anteriormente, están amenazados, no van a hablar, no hablan porque los tienen agarrados por algo. Especialmente por los asuntos económicos, porque han participado del régimen y están de socios, entonces no van a hablar. Y los que estamos afuera tenemos una particularidad, que es que no estamos unidos, hay que unirse, y nadie quiere unirse con nadie, porque todo mundo, como se dice, todos quieren ser caciques.
Pero mira,
todos quieren ser caciques, y el protagonismo no nos deja actuar.
Mira, no estoy criticando, estuvimos con José cubriendo un evento donde estaba Bob Menéndez y otro demócrata que no me acuerdo el nombre, de New Jersey. Ajá. Si estaban ellos ahí, ¿por qué no llegan los líderes de la diáspora nicaragüense? Hablar con ellos, decirle, ayúdenme en el problema en Nicaragua. Y sí había gente en Nicaragua, pero no le
tocó. No es la porción que te necesitaba.
No tenían la fuerza suficiente para sentarse y decir, bueno, ayúdenos en este problema. Y Bob Menéndez es una figura política que pesa mucho en Congreso de Estados Unidos.
Que está
y el otro también de New Jersey.
Que está abierto,
no,
como le decía a Carlos Vecchio.
Abrazos.
Dice, casi siempre vivo casi durmiendo contigo.
Claro, no hubo sino abrazos, saludos y palmaditas en la espalda y no más, con semejante oportunidad de poder hablar con ellos.
Abrazos, fotos, y nada más es lo único que hacen algunos líderes que están en el exilio de Nicaragua. Y de verdad, qué buen punto que trajiste. No me gusta decirlo, pero tenés razón. El exilio nicaragüense está muy
debilitado,
está muy dividido. Todos tienen ideas fabulosas con planes estratégicos para presidencia y todo eso, cuando el tema número uno es votar a Daniel. Aquí no hay otro enemigo que si no es la dictadura Ortega Murillo, mientras que en Venezuela sí hay una oposición más unida. ¿O también están en la misma situación de Nicaragua?
Están igual. ¿Son la misma?
Pero yo miro a Venezuela, que es más activa, se presenta entre
organismos, algunos, mandan comunicados. Pero algunos es más de lo mismo. Algunas veces te pones a ver, Guaidó es la única persona que ha tenido los pantalones para enfrentar al régimen.
Pero mire, miramos, yo creo en
¿Pero los demás? ¿No?
Pero Oscar Pérez, Leopoldo López, varias figuras que han estado ahí pendientes. Lo que pasa es que ahora le toca a Guaidó,
sí,
pero lo está jugando bien, ¿no?
Tina, pero mire, yo creo que Guaidó está asfixiando al pueblo con tanta protesta, porque el pueblo sale a las calles, pero no ve resultados. ¿Cómo puede uno ver la gente
se está muriendo de
tomando agua contaminada, todo, no tiene luz, se mueren en los hospitales y dice, ¿a qué salimos a protestar si no vemos resultados?
Pero ¿qué más puede hacer? Si los periodistas lo evidencian, Tienen que salir, pero peor es que se queden en su casa sin hacer nada. Tienen que salir para demostrarle al mundo la grave situación que hay en Venezuela. Igual en Nicaragua. En Nicaragua la canasta básica está subido, se ha elevado. Hay corte de energético, hay corte de agua potable también. Lo que pasa es que no son tan periodos tan largos. Porque si tienen una... ¿Cómo le llaman ellos? Un sistema de que los van programando. 4 horas en un sector, 4 horas en otro, 6 horas en otro, 6 horas en otro. Entonces no se nota tanto. Uno es un apagón masivo como el de Venezuela. Pero si no hacen nada, si no salen a la calle a protestar...
Pero mire, estoy viendo hace una semana una película, no me acuerdo el nombre, sobre las madres venezolanas. Y todas las que entrevistaron, sí, yo ya puse mi cuota, 3 hijos, le mataron. La otra, 2, el marido y todo. ¿Y cuál es el resultado? Sí, está bien, hay que poner y hay que salir a las calles a protestar, pero esas madres que pueden esperar hoy en día si nadie las auxilia.
No, yo creo que hay que seguir protestando. En Nicaragua también las protestas siguen, las madres de abril, las madres de mayo también, que le mataron a sus hijos, continúan y ya están poniendo sus denuncias en la CIDH, en los Centros de Derechos Internacionales. Yo creo que eso avanza porque son más cargos, son más cosas que vienen contra el régimen.
Acuérdate que todo es un proceso, es lento.
Es lento,
sí. Claro. Es lento porque es diplomático y tiene unos pasos que desconocemos, tienen unos códigos que desconocemos. Entonces... siempre van a ver y todo el mundo quiere que sea ya.
Exacto, pero hay que evitar la guerra, hay que ir...
Sí, no.
Lo otro es que todo el mundo quiere, totalmente. Todo el mundo dice, bueno, los Estados Unidos que intervengan. No, si los Estados Unidos no son el guardián del continente. Ellos tienen su propia agenda y imagínate, no pueden ir a intervenir estos países. Imagínate una inversión a Venezuela. Muchos lo están gritando y muchos lo están diciendo. Porque yo precisamente que estuvimos la semana pasada en Washington en otro tema de periodistas, estuvimos ahí frente a la Casa Blanca y frente a la Casa Blanca llegaron incluso a la oficina de varios senadores, entre ellos Marco Rubio, con cartas de miles firmadas por miles de venezolanos pidiéndole exactamente eso, la intervención militar a Venezuela, con miles hasta millones de firmas. Eran más de 2 millones de firmas las que tenían. Okay, ¿Va a intervenir acaso por eso?
Es una salida política muy difícil.
No, yo no creo que
De concretarla. Muy difícil porque, fíjate, por ejemplo, digamos, sí, Maduro hizo un fraude electoral, pero subió por elecciones. Si fuera un dictador...
Pero eso por el mal uso que hacen de la democracia.
Pues, bueno, sí, pero ¿cómo se va a intervenir un país cuyo presidente subió por el voto? Sí, hubo un fraude electoral, lo sabemos, pero no es fácil intervenir un país en que supuestamente había, entre comillas, democracia. Una democracia.
Por eso es la importancia de seguir agotando todos los
organismos, eso sí.
Y seguir protestando, aunque desgraciadamente yo creo que aquí el llamado, tanto para Venezuela como para Nicaragua, es mantener la calma, protestar, pero que no se dejen
intimidar,
no se dejen manipular, no se callen, pero tampoco expongan su vida al término de ofrendarla, porque no necesitamos más víctimas,
pero
no necesitamos
más héroes. ¿Cuáles son las protestas? Están saliendo muchos viejitos, están saliendo muchos niños, entonces hay unos que van a buscar protestar contra la policía y cuando lanzan las bombas lacrimógenas, ¿a quiénes afectan? En todas estas protestas, a las personas mayores y a los niños. Entonces,
pero mira, estos valientes jóvenes nicaragüenses que lo mataron, ¿no? De una forma, los colectivos que están de Cuba allá, de la forma más salvaje, y no se vio una respuesta, una solución. Entonces, es imposible. Sí, yo soy partidario de las protestas, pero hay que cambiar o el esquema o alguna otra cosa, pero hasta el momento no nos han dado ningún resultado en todos estos países.
Pero hay que llamar la atención, sí, de alguna manera, y creo que la forma más viable en estos momentos es la protesta, no callarse, seguir denunciando a través de los medios de comunicación social, a través de las redes que existen en cada país. Y el otro tema a propósito del cual vamos a hablar hoy es cómo afectan las noticias falsas la democracia. La democracia se está viendo afectada por muchas cosas y recientemente del 6 al 8 de marzo se realizó un foro en Washington en donde se abordó la grave situación por la que atraviesan las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua. La conferencia se realizó en la sede de la Organización del Diálogo Interamericano y la Fundación Panamericana para el Desarrollo y también estuvo ahí el director de la CIP y todos los miembros de la prensa a nivel de Latinoamérica.
Pero mire, una buena solución.
¿Una buena solución?
Dale, el título.
Estados Unidos aplicaría la doctrina Monroe. Hay que seguir en la calle hasta que el dictador Maduro y hacer paro ante los sindicatos. Eso es lo que propone Germán. Es verdad, hay que seguir, no hay que pararse. No hay que pararse, hay que continuar denunciando y agotar todos los organismos que tengamos, muchachos, porque no se puede quedar callado. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Callar. En Washington estuvimos hablando sobre el periodismo, lo que está pasando con las informaciones en las redes sociales. Grave. Todo el organismo de Centro y Suramérica, periodistas de México, de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, estuvieron presentes, estuvimos reunidos, porque es importante hablar acerca de tres cosas que son importantes. Punto número uno, los fake news, las noticias falsas. Grave, grave. La rapidez y la inmediatez de la noticia, aparentemente en los medios de comunicación, tanto como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que son plataformas que no hay que restarle importancia porque sí son importantes. Y también el bullying que se le está haciendo a muchos periodistas que no están de acuerdo con lo que el poder o que los dictadores dicen. Porque en Venezuela se ha hablado y se ha documentado a través de Reporteros Sin Fronteras y otras instituciones más que hay cientos de periodistas que han sido amenazados de muerte y que han tenido que salir de su país huyendo, y en Nicaragua también lo hay, muchísimos casos. Esperamos que esto pare, y para eso también, Germán Acero, vos también fuiste y sos un exiliado de Colombia. Tuviste que venir porque tu vida también corría riesgo.
Es que mire, el problema del periodismo, que todo el mundo habla de esto, pero dentro de estas violaciones a la democracia y todo, hay la violación contra la prensa libre e independiente. Por ejemplo, a mí me tocó salir porque los paramilitares me iban a matar en Colombia. Y me vine para Estados Unidos. Y es tan fuerte, cuando yo pedí el asilo político aquí, a la entrada al aeropuerto de Miami, que inmediatamente me dieron el asilo político, porque vieron las pruebas creíbles de lo que me estaba pasando a mí. Yo trabajé en el periódico El Tiempo, que es el más importante en Colombia, en la década del 80, cuando estaban los carteles de la droga mandando en Colombia. Sufrí atentados, sufrí de todo y gracias a Dios todavía sigo vivo. Pero el periodista pone mucho y uno no le pesa, porque contribuye, Dina, a que se fortalezca la democracia y que los pueblos sean libres, ¿no?
También bueno, en Venezuela es lo mismo. Luis Carlos lo acaban de liberar, que estuvo claro. Detenido.
Sí, bueno, pero lo que le pasó
ahí hay otra muchacha ahora que está
detenida, que también creo que del RCN, parece que anoche la detuvieron, que se llama de apellido Adrián,
sí,
y la detuvieron en el SEBIN. Entonces ya están empezando a bloquear a todos los periodistas, vamos a ver cómo termina.
Es que lo que tú me decías, hay una frase que la tiene ahí, le colgaron la lápida al cuello.
Sí, ¿qué significaba esa palabra? Le colgaron la lápida al cuello. Eso es
En Colombia, los narcotraficantes. Entonces, cuando a ti te colocan la lápida al cuello, ya
que eres hombre por muerto.
Dicen por muerto.
Ahora hay otra manera, que ya no solamente te cuelgan la lápida y te van a matar, porque no te matan, que es en las redes sociales, que te mandan y te ponen, por ejemplo, en Nicaragua, se han creado más de 2.600 Facebooks que no son verdaderos, que más bien son Facebook creados, inventados por la dictadura Ortega Murillo, para seguir y perseguir a los periodistas, los pocos que hay en Nicaragua. Entonces, hacerle bullying. Le comienzan a mandar amenaza, sabemos dónde estaba, ayer comiste esto, después hiciste lo demás. O sea, te están siguiendo.
Te hacen un servicio de inteligencia.
Te están siguiendo y, por ejemplo, te dicen, José Carusi, hoy en la mañana tuviste con tu hija, qué bonita le quedaba la camisa blanca, qué tal te pareciera si se pone de negro y cómo se miraría en el féretro. O sea, son intimidaciones directas.
Eso es lo que es el bullying. Pero es el bullying, como por ahí hay una nota que creo que te la envié, de que dice espíritus caídos, que es referente a ese mismo tipo de bullying, que la persona murió y siguió el bullying hacia esa misma persona. Es lo mismo que pasa con los comunicadores, que dice, estás en tal parte, vas a tal parte, no sé qué, y vete cuidando porque te vamos a hacer daño.
Espíritus quebrantados se llaman. En las redes sociales, los espíritus quebrantados, cuerpo y letras de escritores que inspiran y, ¿por qué no?, son inocentes. Tal vez en las redes sociales abunda mucho el espíritu quebrantado. Y quiero referirme al caso de una poeta que atacó a un periodista en las redes sociales hasta que esta persona se suicidó. Los ataques con perfiles falsos afectan mucho a la noticia, afectan mucho a la democracia. Las amenazas en el mundo digital, la difusión de noticias falsas durante las elecciones puede influir mucho en los resultados electorales, pero además supone serios riesgos para los periodistas de investigación que denuncian la manipulación informativa y las mentiras divulgadas por las redes sociales. Muchos de ellos son víctimas de acoso e intimidación en el mundo digital por los ejércitos de trolls. Analizaremos con estos profesionales de la comunicación cómo lidiar con estos riesgos digitales, y algunos políticos también instan a sus simpatizantes a que ofendan a los periodistas. Lo atacan directamente y le dicen, mire, llamen a fulano, llamen a este, llamen al otro y vayan, atáquenlo a través de Twitter, ponen sus cuentas, ponen su dirección y ponen sus cuentas de email para que los estén atacando. Eso es grave en cualquier país del mundo.
Totalmente. Sí.
Bueno, se pierde la democracia. Es parte de perder democracia. Cuando te empiezas a perder las libertades, también empiezas a perder democracia.
Vos decías que las noticias importantes de Facebook, o el periodismo comunitario, ciudadano, ¿no? Esa es la palabra que le dan estas dictaduras famosas para porque cualquiera que no es periodista ni tiene la mínima requisitos para saber qué informar y dónde informarlo, lo hacen y lo sacan al momento. Te toman una foto, clic, ponen cualquier cantidad de basura y la gente cree que es noticia. Y eso no es noticia.
Sí, pero igual que te agarran y te mandan cosas que están invadiendo Venezuela, por ejemplo, y entonces hay gente que vive llorando, viendo las redes sociales, no duerme, tiene un acoso, como me decía una amiga colombiana, me dice, yo veo en Venezuela la cara de mi hijo, la cara de mi mamá, la cara de mi abuela, es lo que está viviendo Venezuela.
Y la importancia de los medios, de los medios serios, señores, es increíble.
El periodismo se hizo para educar. El periodismo no se hizo para hacer bullying, para hacer una cantidad de cosas. El periodismo es para educar y se ha perdido la esencia del periodismo. Ahora, eso es más triste.
Ahora, hay que diferenciar porque, por ejemplo, en Nicaragua existe un ejército de periodistas, de comunicadores, porque sí lo son, porque estudiaron comunicación y tienen una trayectoria, pero lo que se hacen cargo nada más es de dar una buena cara a una dictadura que no la tiene. Entonces, comienzan a atacar a los periodistas que están en contra de la dictadura Ortega Murillo, y eso es terrible porque es continuo, porque en Nicaragua no hay información, en Nicaragua no existe ningún tipo de información, porque los periodistas que se le oponían tuvieron que salir y los que están en el país se quedan calladitos para no tener problemas.
Haciendo deporte,
haciendo farándula, haciéndole cualquier cosa, menos información de verdad, Germán. Yo creo que eso es muy triste.
Lástima que el señor Trotti, por problemas, no hubiera estado aquí, pero hubiera sido bueno escuchar la opinión y los planteamientos que él tiene como director, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque yo veo lo que tú estás tratando aquí es demasiadamente grave.
Es importantísimo. A continuación tenemos un video cortesía de la Voz de los Estados Unidos de América con algunas entrevistas sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua en esta reciente actividad que se realizó en Washington. Mientras buscamos el video, quiero referirme, ¿sabes a qué?
Sí.
A que los televidentes y las personas que siguen a cualquier periodista, por ejemplo, a vos te siguen en tu Facebook, sí, y ellos saben que vos decís informaciones de verdad honestas.
Porque
pero a vos te están...
Porque yo tengo una modalidad de que yo cojo esta página y la pongo...
Ponla para allá.
En Facebook.
Sí. Que es de un periódico serio y estable.
Sí, claro, yo la pongo en Facebook, entonces no hay derecho a que de pronto diga que son noticias falsas o alguna cosa así. Porque quiero orientar, este periódico tiene una cualidad que hay, los periódicos hoy, los de la gran prensa, que están en una crisis total, no abocan mucho estos temas, la voz del pueblo, no se ve en los periódicos hoy, no sé, tú quisieras que por ejemplo en los grandes periódicos, todos los problemas que tiene comunes la comunidad, en su barrio o en cualquier barrio, no los ve.
Eso ya no existe, ya no existe. Hay tiempo porque todo el mundo quiere sensacionalismo, la inmediatez de la noticia,
correcto.
No hay mucho periodismo de investigación. Sí se está haciendo, pero desgraciadamente no en países como Venezuela, no en Nicaragua, a lo mejor en Colombia sí se hace, pero en Cuba, por ejemplo, en Cuba tampoco se hace. En Cuba lo que hay es la información oficial del gobierno y hay dos o tres organizaciones que con mucho esfuerzo y con mucho patriotismo y coraje lo están tratando de hacer, como es el caso de Giovanni Sánchez y dos o tres más periodistas que tienen su blog, que son independientes y que se arriesgan y que sufren también este tipo de bullying. A continuación nos vamos con el reportaje de la BOA que habla sobre la libertad de expresión y el poco acceso a la libertad de prensa en Nicaragua.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Casi que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Es un problema grave lo que está pasando porque es clandestino, tienen que escribir, a veces tienen que hacerlo con nombres falsos, no todos lo hacen, pero hay muchos casos que de verdad da pena, como da tristeza, uno quiere ayudar y a veces no sabe cómo ayudar, porque muchas veces las personas que están detrás de las cámaras son muy crueles con el periodista y no se ponen, no tienen conciencia, especialmente con los periodistas que han salido huyendo de su país y que tienen tantas necesidades, pero por el amor a la profesión continúan ahí trabajando e informando la verdad, como el caso del director de Confidencial y esta semana de Nicaragua, el señor Carlos Fernando Chamorro, que se encuentra exiliado en Costa Rica. Él afirma que en Nicaragua el periodismo es un crimen. Se empezó primeramente estigmatizando, luego escaló a la violencia física para pasar a la persecución y la cárcel. Esto en referencia al encarcelamiento que sufre desde diciembre los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias. Su delito, hacer periodismo. Para Chamorro, los dictadores Ortega y Murillo, los periodistas son enemigos porque la prensa es la única institución, como en el caso de Confidencial, que investiga y denuncia fraudes electorales, hechos de corrupción, y ninguna institución estatal da seguimiento o audita. No audita ninguna noticia porque todas las instituciones estatales están secuestradas o cooptadas por el poder. La situación del periodismo en la región, los discursos estigmatizantes y las noticias falsas, los mecanismos de protección, efectos de discursos contra la prensa en América es terrible. Estos efectos y la polarización de los discursos que son muy estigmatizantes porque le dicen vayan y ofendan, no solamente por parte de los gobiernos, sino también por parte de la sociedad civil. Hay mucha desinformación en las redes sociales y en los medios digitales y hay que decir que tenemos que hacer una diferencia entre el periodismo serio, el periodismo que informa, el periodismo que orienta, el periodismo que educa. Porque, como lo decía anteriormente José Carusí, este periodismo nuevo, el periodismo del siglo XXI, que mucho se ha dicho y se ha hecho tanto en Venezuela como en Nicaragua, el periodismo ciudadano que es que le dan a cualquiera, un teléfono celular y vienen, sacan un videito, toman una foto y ponen cualquier barrabasada, cualquier bobería, cualquier cosa que se les ocurre y la ponen en las redes sociales y ponen última hora, última hora. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alarmando a la población y dando noticias falsas, José.
Sí, le da una noticia falsa a la persona y que la persona viene un desasosiego total porque no saben si son verdad, no la chequean y siguen y la ven una y la rebotan para otros lados.
Pero si somos testigos. Nosotros hemos ido a muchos eventos importantes y todo, y uno ve 20, 30 personas con un celular grabando
y a ti te
para
bloquea.
Quién graban y para dónde están botando esa información.
No, y también está la parte del ego, porque la mayoría ahora es puro ego. Van y se hacen, yo estuve aquí, yo estuve allá, y entonces ¿a dónde vamos? porque a nosotros mismos, como comunicadores, cada vez que vamos a un evento, nos hacen una revisión de Padre y Señor Nuestro. Y a las personas que entran con celulares no pasa nada y hacen las cosas que tú menos te imaginas. Y uno, que es comunicador, que uno está identificado, tiene todas las credenciales en orden, lo agarra y te bloquea, pero después cuando sale la fotografía todo el mundo quiere la foto.
No, y que no vas a perder el tiempo, porque también es lo otro, que existen muchas personas que, incluso aquí, vamos a hablar de Miami, que andan en las actividades y, como ya lo dijeron ustedes, sacan su teléfono y dicen, una primicia, pero lo que están haciendo es tomándose una foto para que todo el mundo lo mire, que está al lado de algún senador, de algún político. ¿Por qué? Porque quieren exaltar el ego, porque no están haciendo ninguna función y lo que quieren nada más es sentirse una Jennifer López o sentirse un artista famoso y que todo el mundo mira qué es lo que está haciendo. Pero eso no es problema, porque las redes sociales están para eso. Las redes sociales son una plataforma, son plataformas importantísimas. El problema es quiénes lo están siguiendo. Pero, que quienes lo están siguiendo están perdiendo su tiempo porque es un contenido basura. Es un contenido
pero, no sirve para nada. Pero hay que empezar a poner restricciones también como le ponen a uno. Las restricciones que le ponen a la parte de la prensa también se la pueden poner a la parte de la comunicación por celulares.
Pero yo lo que...
Y hay que empezar a poner leyes referente a eso, porque fíjate que a los accidentes que ocurren, hay gente viendo televisión, viendo películas, viendo en plena autopista manejando, y la cantidad de accidentes que se ocasionan por lo mismo, viendo las redes igual. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? También hay que ponerle un coto a la parte de cercenar un poco la parte de las redes sociales.
No, yo lo que veo grave es que esa clase de supuestamente periodismo es grave. Porque hoy la gran prensa, los grandes noticieros se están alimentando
de las redes,
noticias callejeras que manda la gente. Y muchas veces con unas imágenes tan crudas que uno no se explica cómo la reciben y la retransmiten.
Bueno. Y no solamente eso, sino que muchos videos son manipulados, editados para mostrar lo que la persona quiere mostrar. Entonces están alterando una realidad y el verdadero periodismo no hace eso, porque investiga y trata de ser, aunque sea una noticia cruel, tratar de decirla no tan visual, sino, y también la imparcialidad. Porque eso es una de las cosas importantes. Por eso es bueno que nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de Radio y Televisión Martí entiendan que las noticias son... Muchas son falsas y usted tiene la responsabilidad de bloquearlas y no verlas más. Porque si usted está viendo ese contenido chusma, ese contenido basura, ese contenido que no sirve para nada, que lo único
¿no
que es entretener, no lo vea.
No, pero lo rebotan.
No lo vea.
Algunas veces lo que ven es el título. Ay. Y no vieron cuando, si no lo rebotan y se lo mandan a todos sus seguidores. Entonces, ¿cuánto es? Ah, no, se hizo tendencia.
A eso es lo que me refiero también, porque es muy... o sea, ellos tienen libertad de rebotar lo que quieran. Si le gusta un video y lo quieren rebotar, están en libertad, es parte de la libertad. Pero el problema es que la línea de lo que estamos hablando, la línea de la división entre periodismo y activismo también, porque aquí andan muchos activistas que se hacen pasar por periodistas, es muy leve. Y otros que quisieran ser, y cuando no lo son, agreden a los verdaderos comunicadores que están haciendo su papel.
Dina, pero es que lo más grave es que se está abusando de toda esta política en las redes. Y lo más grave es que no hay una central, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que controle todo lo que el material que... Y claro, pasa por las
pero
redes
no te da,
sin ninguna censura
no
ni
te
nada.
Te das cuenta que,
y eso es grave.
Que había gente que se suicidaba y ahora sí le pusieron un coto.
Claro.
Pero por eso las mismas plataformas de Internet deben tomar una parte y poner una sección netamente para chequear toda esa información, porque va entrando continuamente y va saliendo continuamente porque no está filtrada, porque ahí no hay filtración, sino van directa. Y entonces, ¿en qué quedamos?
Es que hay información cruda y lo que hay que hacer es, primero, tratar de ver cómo se regula esto, pero tanta información no le da tiempo de pensar a las personas, no le da tiempo de pensar, porque ya lo que ahorita es una verdad, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, una hora, dos horas después, ya es totalmente lo opuesto. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente ya no tiene ni que creer, porque no le da tiempo de filtrar la información.
Sí, algunas veces hay personas que no tienen historia, y algunas veces dicen disparate, y la gente que tiene historia no cuenta, y el que no tiene, cuenta de más.
Es que la información en las redes sociales no tiene la credibilidad que debería tener. Y eso es bueno que lo manejen las personas que nos están viendo al otro lado del estudio, porque no se dejen ensuciar, no se dejen intimidar. Por ejemplo, en Nicaragua, a cada rato sacan grupos armados, la contra se rearma, La gente se está matando, están siguiendo a Julano. Es verdad que hay persecución, pero ¿hasta qué punto toda esa información
es real?
La maximizan. O sea, eso no es correcto. En Venezuela pasa lo mismo. En Venezuela pasa algo, es importante porque también es bueno hacerlo. Cuando vienen aquellas personas que andan ahí con sus teléfonos, vienen y graban ciertas imágenes, es bueno. Pero esas imágenes no son creíbles, muchas veces están, alteradas. Y no ayuda. Ayuda, por ejemplo, en el caso de Cuba, que en Cuba, como no hay información, algunas personas toman los videos y los ponen en las redes sociales y es agradable ver algunos casos. Pero en otros sitios, como por ejemplo en Nicaragua, ya está confirmado de que hay más de 2.600 sitios sociales, sitios públicos, estos de Facebook y de YouTube, con perfiles falsos, que se están dedicando a pasar informaciones falsas, a decir cosas absurdas y atacar a los verdaderos líderes que están especialmente fuera de Nicaragua, atacándolos con cosas obscenas, metiéndose con su familia, y eso no debería ser en ningún, para ningún periodista.
Pero es que yo vivo aterrado, por ejemplo, la irresponsabilidad a través de las redes. ¿Cuántos artistas famosos han matado?
¿Aquí mismo?
Y uno después se da cuenta que es un fake news. Entonces eso sí está grave, grave, porque ¿a dónde nos van a llevar las redes digitales?
Esa es buena pregunta. La red preferida para atacar y para difundir noticias falsas es Twitter, que lo hacen a través de los famosos trolls, porque es tan fácil, es inmediato. Y después no lo pueden quitar. Entonces, y la gente está ahí pendiente. Es que es una adicción también por el teléfono, porque
sí, la persona se está volviendo adicta. No, y es una enfermedad ya.
Y lo peor es que la juventud y los infantes viven pegados de los teléfonos.
Pero sí, ¿cuántas personas van a sufrir de la vista, van a sufrir de una cantidad de problemas por el celular? Que lo tienes todo compactado en una sola.
Sí, ese es otro tema también auditivo, porque recientemente una compañía que se dedica a hacer estos audífonos para celulares ha dicho que probablemente producen cáncer y están pidiéndole a la FDA que los saque del comercio, pero todavía no ha sido.
No, pero
la responsabilidad creo que es de los padres de mantenerlo.
Pero eso fueron una cantidad de científicos que le pidieron a la parte de la salud,
no, claro,
que por favor suspendieran lo de los teléfonos, lo de los audífonos. Que producen cáncer.
Pero es que yo digo, es tanta la irresponsabilidad de las redes que hoy están vendiendo medicina a través de las redes. ¿Tú cómo sabes si esa medicina es buena o no? Y lo están vendiendo. Ah, medicina que vale 150, ellos la promocionan en 40 y la gente dice por economizar, ah, no, yo mejor la compro en internet, pero ¿qué garantía tiene?
Exacto, la voy a comprar por
internet. Están sucediendo unas cosas que uno mismo se alarma, seguro.
Por eso es que es importante darle espacio a la gente, que las personas consulten, que cada información que salga en las redes sociales no la crean, no importa si es publicidad para venderle algo, no importa si son noticias de su país. A veces las informaciones también, que en Nicaragua pasa, que le mandan información y le dice, mira, tu hijo está en tal lugar, tal vez está en Nicaragua, y le dice, mira, está en tal lado, está preso. Entonces la persona, aunque sabe que es mentira, le crea esa ansiedad a los padres principalmente con las noticias falsas. Perfiles falsos en las redes que atacan a los periodistas es un grave problema. Perfiles falsos que dan información sobre noticias inventadas también es otro problema. Con fotos que están montadas es horrible. Elecciones que son mentiras. O sea, hay tanta información en las redes sociales. Y la función aquí es de los periodistas, de tratar de hacer un periodismo objetivo, porque según el trabajo que haga cada periodista, así mismo va a ser seguido por sus seguidores.
En mi país la cosa está pero bien grave con la cuestión de los celulares, porque están utilizando el sistema de la red para extorsionar. Y lo que tú decías, mira, sabemos de los caminos de tu hijo, ¿no? Pero bueno, ¿quién me llama? Ah, bueno, si lo quieres seguir viendo, entonces la extorsión, que es lo más peligroso que está sucediendo en Colombia, la extorsión a través de los celulares.
Y también a través de las redes sociales, y los celulares en Nicaragua fueron seguidos y perseguidos y apresados muchos de los disidentes, muchas de las personas que estaban en contra de Daniel, porque las cámaras tienen un sistema tremendo ahí. Gracias a ustedes dos por habernos acompañado, gracias a ustedes que están allá viéndonos. Esto ha sido Nicaragua en Portada. Recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas sociales en Televisión Martí, a través de Facebook y también a través de Instagram. Gracias por su sintonía.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en Portada.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.